¿Y tú qué emisora escuchas?
Yo en el móvil siempre estoy pendiente de Canarias Radio La Autonómica.
Canarias Radio La Autonómica, las voces de tu día a día.
Bueno, en este recurrente calendario anticuado que tenemos por el estudio y que de vez en cuando nos sirve de fuente de inspiración, la frase para este 19 de mayo pues no nos ha gustado. Buscando muy cerca, por proximidad, resulta que la del 21 de mayo es muy linda. Que tus días estén llenos de logros y tus noches de sueños. Nos quedamos con esa. Y aquí tenía que entrar eso de una mirada alternativa al mundo con otros ojos. Esto es Crónicas de San Borondón. Pero los duendes de la radio han querido que no, que solo suene nuestra sintonía. Pues bueno, vamos allá. 19 de mayo de este 2017 y dispuestos aquí en Canarias Radio La Autonómica a compartir un tiempo de radio diferente, alternativo. Como siempre, como cada semana, configurado, vertebrado, con entusiasmo. Buscando la complicidad de ustedes al otro lado, porque si no, todo esto carecería de sentido. Hacer programas para la nada, para que naveguen por el éter eternamente sin que nadie los escuche, no tiene el más mínimo sentido. Así que si una única y sola persona está escuchando Crónicas de San Borondón, le habrá dado sentido eternamente a todo este tiempo de radio. Y aquí arrancamos con la masonería como nuestro primer objetivo. Un tema recurrente en Crónicas de San Borondón, es cierto, pero un tema que tiene diferentes voces y diferentes maneras de expresarse. Esta noche estarán por aquí Carlos Verastegui y Manuel Espiñeira. Ellos son miembros de la Gran Logia de Canarias. Y están preparando una, pero que muy importante, muy gorda, diría yo, para las próximas semanas. Tendremos nuestra cara B con nuevas sorpresas, al menos eso es lo que aberrunta, lo que nos sugiere nuestro compañero Félix Castilla. Temas musicales, composiciones, grupos que tienen una intrahistoria. Ya saben, ese prospecto de los medicamentos que nadie lee. Bueno, pues el mundo de la música también tiene esas historias, esa letra menuda, esa letra pequeña que nadie conoce o en la que muy pocos reparan y a la que nosotros le damos mucho protagonismo. Fernando Hernández ha quedado en pasarse por aquí para hablar de ancestralidad y de actividades que tiene entre manos. Y José Antonio Roldán, un compañero de los medios de investigación, un veterano de estas temáticas, acaba de publicar un nuevo libro sobre los expedientes X que ha podido investigar a lo largo y ancho de toda la península. Bueno, veremos hasta dónde nos llega el tiempo para indagar en algunos de esos casos realmente interesantes. Y además tendremos un tiempo para nuestra agenda alternativa, porque hay un montón de actividades y de vez en cuando viene bien bajar la velocidad, recapitular y ponernos al día. Esto es Crónicas de San Borondón, esto es Canarias Radio La Autonómica. Bienvenidos. Continuamos en Crónicas de San Borondón, en Canarias Radio La Autonómica. Bueno, más que continuar, arrancamos nuestras crónicas de San Borondón de esta semana hablando de masonería, un tema que de manera recurrente ha estado presente y seguirá estando en nuestro tiempo de radio, por muchos motivos, porque detrás de la masonería hay una larga y riquísima historia que merece ser conocida, también hay una intrahistoria a veces teñida de injustas acusaciones de conspiraciones, de incomprensión, hay un poco de todo, y por eso resulta tan apasionante, y también, ¿por qué no?, tenemos que reconocerlo, porque fue el motivo de la última conversación que tuvimos aquí al respecto, por esos elementos simbólicos que forman parte de la masonería, que tanta curiosidad despiertan, que tan accesibles queremos que sean para el conjunto de la población, pero que pertenecen evidentemente a quienes son masones, a quienes la han estudiado, a quienes han dedicado o han querido dedicar su vida conforme a ese código de valores que rige la masonería desde hace siglos. Fernando Hernández, buenas noches, amigo.
Muy buenas noches, José.
No es habitual que estés en los arranques de programa, si no es con tu sección, pero esta noche has dicho, no me quiero perder la visita de nuestros dos invitados.
Efectivamente, y además para hablar, bueno, pues como tú bien dices, que hay la masonería, ¿no?, que siempre tiene injustamente muchas veces ciertas etiquetas, ciertos clichés, y como decía, o como va a decir uno de nuestros invitados que se sienta aquí en la mesa, vamos a hacer pedagogía sobre la masonería.
Eres un auténtico pitonizo esta noche, te estás avergonzando lo que va a decir el invitado.
Efectivamente, totalmente.
Bueno, la verdad es que Fernando, a lo largo de nuestra trayectoria radiofónica y de las ocasiones en las que hemos tenido oportunidad de hacer televisión, la masonería ha estado presente.
Muy presente, además, tanto en tele como en radio. Siempre nos hemos acercado, además, con curiosidad, queriendo aprender, queriendo desentrañar lo poco que se puede, ¿no?, de esta organización. No sé si se llama una organización o creencia, ¿no?, porque hay también, bueno, muchas veces una mezcla de todo. Pero sí es verdad que la hemos tratado con mucho respeto, porque también es verdad que hay en otros ámbitos se ha tratado el tema de la masonería de una manera, yo creo, que está superficial. Y
a veces poquito, quizás lo superficial no es tan malo, sino lo despectivo, ¿no?
Lo despectivo, no, sí, no, bueno, no. Y yo soy muchísimo, ¿no? Yo esta es buena y esta es mala, ¿no? Hay que conocerlas todas para hacerse una idea, ¿no? Pero yo creo que además esta noche no solo se despejarán muchas dudas, sino que todo, yo el primero, aprenderemos mucho sobre la masonería.
Vamos a aprender de Carlos Verástegui Afonso y de Manuel Espiñeira Llanes. Ambos son representantes de la Gran Logia de Canarias y están preparando una muy gorda para dentro de nada. Dentro de una semana y durante un mes la masonería va a ser protagonista y nos alegramos, pero sobre todo va a ser accesible para el conjunto de la población. Para todos los que tengan curiosidad, para todos los que tengan dudas, para todos los que quieran ir un poquito más allá de lo que ya se encuentra en libros y se encuentra también en internet, a veces no de la manera más adecuada posible. Bueno, nuestros invitados están aquí, Carlos Verástegui y Manuel Espiñeira. Buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Crónicas de San Borondón y venirse aquí a esta isla mágica, San Borondón, este símbolo que también intenta, creo que como casi un ideario, eso creo que lo compartimos con la masonería, intenta crear unión, ¿no?, en un territorio geográficamente fragmentado. Bueno, la Gran Logia de Canarias lo consigue tener gente de toda Canarias formando parte de la misma.
Sí, afortunadamente, bueno, perdón, primero que todo, muchas gracias por la invitación.
Allá, a ustedes.
Y espero que esta pequeña charla sea didáctica y sirva para dar un poquito de luz sobre la masonería, ¿no? Efectivamente, la Gran Logia de Canarias tiene representación en casi todas las islas. Con el transcurso del tiempo han surgido logias en algunas islas que también han venido abajo por motivos o circunstancias diferentes. Actualmente la Gran Logia de Canarias tiene representación en Gran Canaria, en Tenerife, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. En esas cuatro islas, pues entonces es donde tenemos la mayor población de masones.
Quizás un problema a lo mejor de población también, que no estén en el Hierro, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto, hombre, el Hierro representa muy poco a población. Y bueno,
y crear un taller es más complicado. Complicado. Pero entendemos que masones herreños debe haber también, integrados
seguro,
en la sociedad.
Seguro.
La masonería actualmente, esta masonería actual de Canarias del año 2017, en comparación con las épocas doradas de la masonería en Canarias, ¿cómo se puede comparar? Es decir, ¿la salud es buena, no es buena, estamos saliendo un constipado, vamos recuperándonos? ¿Cuál sería el balance?
Bueno, vamos a ver, yo creo que la masonería es una representación de la sociedad. Y la sociedad actual está en crisis, hay crisis de valores, por lo tanto la masonería tiene mucho que hacer. Precisamente en esos momentos de crisis es cuando puede la masonería sacar pecho y hacer algo por la sociedad. Y esa es la idea que estamos teniendo ahora y lo que queremos hacer.
Carlos, ¿cómo fue tu camino para llegar a la masonería? Entiendo que lo que te motivó probablemente es lo que ha motivado lo mismo que a tus compañeros,
¿eh? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. No, mira, yo en primer lugar, completando lo que decía Manuel, también tenemos un taller en Madrid,
también.
Que es el taller Alicia. Es un taller que tenemos funcionando en en Madrid.
Qué interesante, la Gran Logia General está en Madrid también.
Y que da trabajo a todos los hermanos que por una o por otra circunstancia están residiendo en Madrid.
En la capital.
¿A mí qué me llevó? Pues me llevó hace 21 años, pues un sentimiento ambivalente, ¿no? Por una parte, efectivamente, todo lo que uno tiene cuando se inicia en la masonería, que es una cierta curiosidad, pues por una organización en la que uno no tiene muy claro qué es lo que se hace, más allá de lo que ha leído y de lo que ha visto sobre el tema, pero también sobre todo lo que más me atrajo es pertenecer a una organización en la que personas de ideas diametralmente opuestas en lo político, en lo religioso, son capaces, ¿no?, de convivir bajo un mismo techo, son capaces de practicar los mismos ritos, ¿no?, y son capaces de trabajar en pos de un ideal común, ¿no?, bajo esa triple divisa que tenemos nosotros de la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? O sea, ese sentimiento universalista, ese sentimiento ecuménico que tiene la masonería, y que, en palabras de incluso de la propia Iglesia, lleva dos siglos de ventaja, ¿no?, en ese sentimiento de universalidad, ¿no?, pues fue realmente lo que me atrajo a trabajar en la masonería.
Bueno, me ha gustado esa expresión que has planteado de cómo te acerca, legitimando la curiosidad, ¿no? Es decir, el magnetismo irresistible que parece tener la masonería. O sea, me parece bastante honesto, ¿no?, que lo haya, que se pueda reconocer, oye, pues sí, te acercas inicialmente, pues llamado por ese halo un poco que hay ahí. Esto provoca desencantos después, supongo que en muchas personas, que se acercan solo por eso, o buscando a lo mejor esa otra estela de poder que se suele asociar a la masonería, de poder, de banqueros, de conspiradores, de estar detrás de grandes movimientos y cambios, manipulando generalmente, ¿no?
Hombre, si
¿hay quien se acerca así o no?
Si tú entras en la masonería esperando que una vez estés dentro, ¿no?, de golpe y porrazo se te van a revelar los grandes secretos de la humanidad, ¿no?, pues efectivamente te vas a llevar una gran decepción, ¿no? Sin embargo, si tú te tomas esto como un camino lento, pero un camino, ¿no?, de progreso individual, y te digo de progreso espiritual individual, pues no te desencantas, ¿no?, porque ves que efectivamente evolucionas como persona.
Pero antes comentaba Fernando, justo antes de empezar la conversación, antes de entrar en crónica, Nando, que los masones parecían estar en el meollo de los movimientos liberadores, claro, revolucionarios en América del Sur, por ejemplo, ¿no?
Y además,
históricamente.
No, y además la percepción de que mucha gente tiene es que siempre están como unos señores, ¿no?, que tienen mucho dinero, además.
Esa es la idea,
sí,
siempre, ¿no?
Sí, siempre.
Vestido de negro.
No, pero es verdad, la gente muchas veces... yo entiendo que dentro de la masonería habrá carpinteros, habrá albañiles, o sea, gente que trabaje... Que,
en fin, otros oficios,
que,
¿no?,
que todos no van a ser abogados, cirujanos y etcétera, ¿no? Pero bueno, que esa es la visión que se tiene desde fuera, ¿no? Esos movimientos emancipadores de personas que están conspirando, ¿no?, para tomar el poder. Algo que yo, lo comentábamos antes, ¿no?, fuera de micrófono, algo que es normal, porque la persona de a pie, pues a lo mejor no tiene la intelectualidad o no tiene... la capacidad de estar, pues, de alguna manera, vamos a decir, pensando, ¿no?, como emanciparse, ¿no? Y entonces, ¿por qué recae entonces, Manuel, por ejemplo, ¿por qué recae entonces sobre la masonería
esa idea, sí,
¿no?, ese cliché de ser gente que está conspirando para tomar el poder, ¿no?
Bueno, yo pienso que, más que todo, por la discreción con que nosotros trabajamos. En principio trabajamos discretamente, no secretamente, y luego la masonería lo que realmente es una escuela de pensamiento. Entonces, cuando tú eres capaz de pensar y basarte en los principios de libertad, igualdad y fraternidad, como decía Carlos, y luego hacer converger a gente tan diferente, como bien dices, desde abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, al carpintero, todos tienen cabida, y no nos importan los credos ni políticos ni religiosos. son respetados todos. Entonces, esa base te permite, si excluyes política, credos religiosos, pues te queda
por un único fin.
Un único fin que precisamente está sobre la mejoría o la optimización de la vida social.
Es decir, politizado, en un ámbito politizado, alguien de derecha y alguien de izquierda podrían converger dentro de...
De hecho, estamos. Tenemos de todos los estilos políticos, efectivamente.
Bueno, aunque algunos se sorprenda, en los tiempos que corren, ¿no? Podemos decir que nuestros talleres, en los talleres de la Gran Logia de Canarias, conviven en perfecta armonía en trabajos masónicos, gente del Partido Popular y gente de Podemos.
Claro, por ejemplo. Porque ese es otro de los clichés.
Este nos acaba de un titular.
Sí, un titular perfecto. Pero es curioso porque ese es otro de los clichés, ¿no? Que la masonería siempre se decanta más por la izquierda. Debe ser también, a lo mejor, por los pensamientos liberales, ¿no? De sus miembros. Quiero decir que siempre se ha, o se ha visto, ¿no? Más a la masonería del lado
Mundo ha cambiado tanto, Fernando.
No, pero quiero decir que después del 36 evidentemente eso se acentuó, ¿no? Porque
hombre, claro, es un pensamiento liberal. Y entonces, al tener un pensamiento liberal, pues vas contra todo aquello conservador que quiere mantenerse ya sea en el poder o en los estamentos de poder o políticos. Sí. Entonces, obviamente, te van a ver como un revolucionario. Lo que tú quieres es que haya una libertad, una igualdad. Y bueno, y esa fraternidad que la llevamos con todos los hermanos.
Carlos, los masones perseguidos en Italia, los masones perseguidos en durante el régimen nazi, evidentemente lo vivido en España con Franco. ¿Los masones nunca han estado del lado perseguidor? Es decir, ¿se ha dado alguna situación en la que una perversión de la masonería o algún masón
descarriado
sí. Hombre,
¿hay ejercido persecución?
Algún masón descarriado seguro que lo hay.
Seguro.
Yo no lo conozco, pero
no,
seguro que
sí. ¿Y los hay?
Yo no lo conozco, pero seguro que nos podemos a buscar y lo encontraremos. Porque, bueno, es una institución en la que
claro, hay tanta gente
hay, que puede darse. Y ha habido millones de personas, seguro que hay alguna alguna oveja negra.
Perdona, Carlos, y ahora la pregunta, ¿qué podríamos entender por masón descarriado?
Bueno, lo que tú nos has dicho.
Lo que están diciendo, por ejemplo.
Una persona que efectivamente, contrariando los valores de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, se ponga del lado, por ejemplo, de los opresores de un régimen autoritario y antidemocrático, por ejemplo. Vale. Seguro que lo hay, o seguro que ha habido alguna persona que a lo mejor no ha sido estrictamente honrada en asuntos privados o políticos, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es, yo no lo conozco.
Sí, eso dentro y fuera de la masonería, claro. Sí,
en todos sitios. Perdón, Carlos, podría pasar también con una persona que entre con ese fin, nos logre engañar, llegar hasta ciertos puntos, hacerse significar y después pues dar, dice, coño, pues este es masón y está haciendo esto. Entonces, ahí es donde viene.
Eso, o sea, se puede.
Somos humanos.
No, por supuesto.
Somos personas y entonces, claro, nos equivocamos y nos equivocamos mucho.
¿Y tiene la masonería algún sistema de regulación de eso o de gestión tipo de casos? De pronto descubres que tienes ahí un caballo de Troya. ¿Hay mecanismos administrativos para congelarlo? No sé, ¿cómo lo...?
Para expulsarlo.
Hay un
término masónico que se utiliza para la expulsión de personas que finalmente se comprueban que han realizado actos que repugnan a la a la orden masónica. Se llama la irradiación.
Irradiación. Y ser masón, o sea, esa persona, aunque sea haya sido irradiada, ¿sigue siendo masón?
No. De hecho, lo que te indica la tradición, y por ejemplo uno de los libros que vamos a exponer nosotros en las jornadas, es un diario masónico del año 1881 del Gran Oriente de España, que es un boletín oficial del Gran Oriente de España, ¿no? Donde se publicaba para conocimiento
general
de todos los masones esparcidos por la faz de la tierra, esa era la expresión literal que utilizaban, de aquellas personas que habían sido expulsadas por algún motivo, o de aquellas personas que no habían sido admitidas en la masonería, para que en ningún otro sitio
se permitiera
la entrada y se conocieran las causas de su expulsión.
Qué curioso, claro. Sí. Totalmente, curiosísimo, porque claro, lo intentas aquí y aquí falla,
claro, y
me voy intentas, hacerlo en el otro lado, pero, la jugarreta, ¿no?
También una manera de estar
prevenido. En
1881,
cuando no había redes sociales ni internet para comunicarte, había que usar el boletín.
Boletín.
Curioso.
Y correo.
Y correo.
¿Qué? Bueno, además, en ese libro verá el que quiera pasarse por la exposición del Convento de Santo Domingo
ahora hablamos de todo el programa amplísimo.
El 26 de mayo verá que el gran maestre del Gran Oriente de España en el año 1881 era una persona con una cierta relevancia social como era Praxe de Sagasta, ¿no?
Vaya. Irradiación. Un término que estamos sería equivalente, aunque yo sé que no quieren establecer analogía o que quizás sea inapropiado, a la excomunión, ¿no? Es decir, casi, ¿no? Una expulsión, ya que, bueno. Curiosísimo. Bueno, estamos hablando con nuestros dos invitados, con Carlos Verastegui y Manuel Espiñeira. Ambos son representantes de la Gran Logia de Canarias. No sé si los dos pertenecen a la Logia Capitular Añaza 270 o solo es el caso de Manuel. O sí, son los dos pertenecen.
Vamos a ver, Carlos pertenece a... Yo pertenezco a la Logia Añaza. Y Carlos pertenece a la Logia Comendadores del Teide.
Vale, a dos equipos diferentes, pero que juegan en la misma liga, ¿no?
Es que aquí en Tenerife tenemos tres logias. La Gran Logia de Canarias tiene tres logias.
Tres logias, sí. Serían estas dos y la tercera.
La tercera es la Filiberto López y Nicón.
Vale, y todas provienen de la misma raíz. Fueron decisiones, quiero decir, en
el momento. No, se fueron formando.
Son talleres.
Son talleres.
O sea, no es que hayamos salido de la Logia Añaza y hagamos, bueno, hay un grupo de personas.
Pues muchas veces sucede eso. O sea, eso puede ser una figura natural, que muchas veces que cuando la logia está creciendo mucho, pues a lo mejor se divide. Y es procedente, o sea, no pasa ninguna...
Es una cuestión...
Efectivamente, organizativamente, nosotros tenemos unos reglamentos y bueno, pues llega un momento en que dice, mira, somos muchos, ya no... Claro. Vamos a dividirnos.
Desde el punto de vista organizativo es más práctico.
Pero como ven, trabajamos hombro a hombro sin ningún problema y siempre pues intentando.
Hace aproximadamente un mes estuvimos por aquí a una experta en simbología y que había hecho un estudio muy interesante sobre el concurso de sellos de la Sociedad Económica de Amigos del País y cómo comparaba la simbología utilizada en una organización que no era masónica, pero que tenía como objetivo promover el desarrollo social, la igualdad, etcétera, con los propios símbolos de la masonería, y establecía, creo recordar, una analogía muy interesante con la de Comendadores del
con los sellos.
Lo que son las casualidades, al final estamos aquí hablando con miembros de ambas logias.
Es que la logia, el Comendadores del Teide, lo primero que te tengo que indicar, que la unidad básica de la masonería es el taller, ¿no? El taller es la... Y luego los talleres, la agrupación de talleres forman las obediencias. En nuestro caso, la Gran Logia de Canarias es una obediencia masónica que además actualmente, que viene o tiene su origen en la que se fundó en el año 1922, que luego se volvió a refundar tras el advenimiento de la democracia en el año 1996 y que actualmente además es una obediencia que eso lo conoce poco la gente. Yo creo que debemos estar orgullosos de ello, no solamente nosotros, sino todos los canarios. Es una obediencia masónica con reconocimiento internacional propio, al margen de otras obediencias como puede ser la Gran Logia de España. La Gran Logia de Canarias está englobada en la Confederación Internacional de Grandes Logias Unidas y tiene reconocimientos internacionales de logias de la Gran Logia de Francia, de Rumanía, de Yugoslavia, de grandes logias de Italia, de grandes logias americanas, de Filipinas. Vamos, quiero decir que
una entidad y una...
Es una obediencia masónica con carácter internacional. Yo creo que eso puede ser motivo de orgullo, no solamente para nosotros, sino para todos los canarios.
Pues ya lo creo, porque hay organizaciones en Canarias que no llegan ni al extrarradio.
O sea, al extrarradio.
La influencia o el reconocimiento que pueden llegar a tener. Bueno, digo yo que lo decía al principio, la van a liar ustedes bastante gorda durante un mes. Arrancan el día 26 con la inauguración de una exposición en el Convento de Santo Domingo, en La Laguna, y ese es el pistoletazo de salida de un mes completo, intencionado además, para que concluya con la fiesta de los solsticios de San Juan, donde van a intentar hacer pedagogía, que eso es lo que decía Fernando al principio, ¿no? Que la gente resuelva todas las posibles dudas que pueda tener, que la gente conozca facetas tan diversificadas o contenedores tan diferentes donde la masonería se expresa, como puede ser la música, como puede ser el cine, e incluso los dibujos animados. Hay un capítulo emblemático que creo que es el que van a proyectar de los Simpsons, que es tremendo, tremendo ese capítulo, ¿no?
Literatura,
o sea, lo tiene todo, conferencias con reputados especialistas. ¿Esto no lo habían hecho ustedes nunca antes? ¿O sí? ¿O parcialmente?
Hace cerca de 10 años, en unión con la gran logia simbólica de España, hicimos una exposición, ya hace como 10 años. Y entonces, pues ya está, en este momento, a raíz de las 500 tenidas de la logia Añaza, de la nueva logia Añaza, y los 300 años de la masonería especulativa, pues hemos querido hacer pues este homenaje a todos los masones que nos han precedido y bueno, y honrar a nuestra institución. Y aparte de eso, hacer una labor de pedagogía para que la gente pueda
comprender
salvar todas sus interrogantes, claro, ¿no? Porque todos los actos son gratuitos, pueden entrar sin ningún problema. Entonces, el que quiera preguntar, pues no solo a los masones como tal, sino a los exponentes, que algunos ni siquiera son masones. O sea, hay gente que va a hablar de ciertas cosas que ni siquiera son
masones. ¿Han firmado ustedes incluso un templo por dentro, un templo en activo, para que la gente vea cómo es? ¿No?
El templo de la Gran Logia Simbólica de Canarias, sí.
Para que la gente pueda verlo, ¿no?
Para que vea lo que hay en un templo. O sea, no se imaginen cosas raras, sino simplemente que un templo, una zona de reunión, con sala de reuniones un poco diferente, porque llevamos un rito.
Manuel, que no es un castillo de esos decimonónicos,
con
cortinas así raras y velas.
Si lo quieres, te mostramos el vídeo y a ver.
Aquí tenemos el vídeo,
sí. Queda muy aparente.
Manuel, usaste antes la expresión tenidas, que son tenidas, que significa reuniones.
Tenidas son nuestras reuniones. Nosotros tenemos una serie de frases o palabras que le damos. Nosotros utilizamos mucho simbolismo. Y lo mismo con las palabras. Para nosotros las tenidas, pues son las reuniones.
Las reuniones.
Para nosotros, nuestro centro de reunión es nuestro taller.
Vale.
Y así tenemos una serie de palabras, pues,
claro,
que son acogidas desde allá de los tiempos y las continuamos manteniendo.
Y una pregunta, ahora sí.
Que no nos escucha nadie,
el
¿no?
tiempo, o sea,
ahora que no nos escucha nadie.
Sí. Imaginemos que ahora algunos de los oyentes están preguntando, teniendo inquietudes, ¿no? Y el tiempo que uno... se postula hasta que es aceptado como masón, ¿son 3 años, 4 años,
no,
5 años?
No hay
¿O qué requisitos hay que hacer para...?
Vamos a ver, mira, la masonería no es elitista, pero sí es selectiva.
Claro,
¿no? Selectiva, y cuando hablamos de selectiva, no es en función de aspectos socioeconómicos de la persona, sino de aspectos relativos a la ética y a la personalidad del individuo. Muchas veces también para que la propia persona que llama a las puertas no se sienta desilusionada. Si tú ves que la persona que está interesada en entrar tiene una idea absolutamente equivocada, lo que estábamos hablando antes, de que piensa que entrando en la masonería va a ser el negocio de su vida, porque va a entrar en un círculo de poder político o económico, pues realmente... Oiga, pues se le dice que no, porque mire, para eso vaya usted a otro sitio, ¿no? Porque aquí no está para esto, ¿no? Por eso decimos que nosotros que es selectiva desde ese punto de vista, aunque no es elitista, porque puede entrar cualquier persona al margen de sus circunstancias personales, sociales o económicas. El proceso es dificultoso, lo cual no significa que sea largo. Es dificultoso porque se ponen filtros para asegurar esa selectividad,
claro,
para que la persona que entre ni se vaya a llevar ella una desilusión, ni los que están dentro se vayan a llevar una desilusión con esta persona, ¿no? Y es un proceso que incluye varias entrevistas al candidato, que se llaman aplomaciones. Esas aplomaciones, cada entrevista es sometida a una votación en el taller, ¿no? Basta un voto en contra para que esa solicitud quede desechada de plano. Y luego, si finalmente pasa todas las aprobaciones, esa persona pues tiene una ceremonia de iniciación, tras la cual... Claro.
O sea, tiene que haber unanimidad.
Tiene que haber unanimidad.
Es curioso como en esos términos que manejas, ¿no? Están identificados con la... sí, con el albañil, ¿no?
Los elementos de la masonería.
La base de la masonería era la albañilería.
Era el grupo de gremios, ¿no?
El gremio por excelencia del siglo XIV.
Efectivamente.
Eran los albañiles,
los constructores
de catedrales.
De todas maneras,
¿qué lectura, perdona Fernando, ahora que estamos en este terreno, qué lectura hermética, esotérica, simbólica, qué metalectura le damos a las cuadras y al compás, que son esos grandes símbolos, los más reconocibles?
Sí, es verdad, la eso. Rectitud, uh-huh. Y la la rectitud y la precisión.
Uh-huh. Esos son el trabajo con el
trabajo,
con la cuadra, el compás, y junto con el libro sagrado, uh-huh, que puede hacer la Biblia, la Torá, o cualquier otro, incluso un libro en blanco, ¿no? Para que la gente que no tenga ninguna creencia particular, son los que en masonería se llaman las tres grandes luces.
La plomada, que utilizaste el término, también es otro, también tiene, es otra herramienta que tiene otro significado dentro de la masonería. Arrancamos el día 26 con la inauguración de la exposición, que de la muestra, y con una charla, exactamente, que no la da ni Fernando ni la doy yo, la da el soberano gran comendador, es que lo tengo que leer porque es largo, ¿eh? Sí. Del Supremo Consejo del grado 33 para España, don Antonio Márquez Fernández, que además, debe ser, no es la primera vez que viene a Canarias, me da que no, ¿no?
No. Sobre todo porque es canario, ¿no? Es Antonio Márquez, ahora mismo efectivamente es el soberano gran comendador del Supremo Consejo para España. Fue en su época el gran maestro de la Gran Logia de Canarias, y luego es una persona con una trayectoria personal amplísima en Canarias, ¿no? Ha sido desde presidente de la Audiencia de Cuentas, fue en su época diputado de las Cortes Constituyentes en España, una persona con una trayectoria, yo creo, bastante dilatada.
Pero, ¿te das cuenta, Marco? ¿Te das cuenta? Como ahora el oyente que nos está escuchando,
Carlos,
dice,
no le cambies el nombre, Carlos.
Perdón, Carlos, Marco, te estaba diciendo. ¿Te das cuenta, Carlos, como ahora el que nos está escuchando dice?
Claro.
Pues no era el hombre.
El oyente tipo, de crónica, que está entrenado para pensar,
claro,
así.
Para dice, pensar así, dirá, pero este señor está claro, metido dentro de lo que es el poder social, ¿no? Político.
Hombre, se puede pensar que sí, pero realmente lo uno no es consecuencia del otro.
Sí. No, pero entiendes lo que te quiero decir, sí, ¿no? Sí, ¿dónde voy? Sí. ¿No? Que por eso es la idea que mucha gente equivocadamente tiene, evidentemente, de que piensa que va a entrar y va a llegar a presidente del gobierno de España, por ejemplo, o de Canarias también.
O de Canarias.
Es esa idea, ¿no?
Que, hombre, la idea equivocada, ¿no?
Exacto. Equivocada, pero es que al ser una escuela de pensamiento se supone que nos vamos superando. Se supone, no todos conseguimos una superación ideal, pero la idea es que tú te vayas entrenando y te vayas cultivando. Aprender en filosofía, en historia, en todo, y entonces, bueno, eso te va a permitir estar en sitio donde no puede estar cualquiera.
Claro.
Ese es el caso.
Yo de todas formas recomiendo todas las actividades, como no puede ser de otra manera, porque además todas tienen su cosa, ¿no? Pero el que haya oído hablar a Antonio Márquez me va a comprender lo que voy a decir. Antonio Márquez, cuando se pone a hablar te quedas absolutamente embelesado, ¿no? Porque es una enciclopedia de anécdotas de la historia de la masonería en Canarias, y entre otras cosas, por ejemplo, uno de los detalles y de los capítulos que va a narrar en su charla, ¿no? Y no voy a decir más, hasta ahí llego, uh-huh, como dicen en los concursos, es, por ejemplo, una iniciación que se realizó en el Correillo de La Palma, en una travesía, ¿no?
Porque no había...
Porque aquello había que hacerlo de estranje.
De estranje. ¿No?
Y se aprovechó una travesía del Correillo de La Palma entre Tenerife y Gran Canaria para hacer una iniciación masótica, ¿no? Y una tenida
en mitad
de la travesía, ¿no?
Tiempos difíciles.
En tiempos difíciles. Pues el que vaya va a escuchar eso y va a escuchar más cosas.
Porque, ¿no?, hoy en día ser masón es fácil, entre comillas, ¿no?
Sí, sí.
Puede prestigiar, puede, digamos, claro, que no te estigmatiza, ¿no?
No te estigmatiza.
Hombre, para unos sí, para otros no.
Sí.
Depende del que tengas delante, ¿no?
Si estamos en Latinoamérica, Estados Unidos, pues es prestigio. Ciertas partes de Europa también. En España todavía
hay que trabajar ese tema.
Todavía pesa.
Sí, ese nacional catolicismo todavía está imperante.
Sí,
¿no?
Sí. Hizo daño y queda mucho mucho por ahí por su
parte. Bueno, afortunadamente en los últimos años, eso es cierto, pues las herramientas de la sociedad actual, de la comunicación, permiten que la información pueda fluir o que acceder. Claro. Ustedes tienen una página web, ahí se puede entrar y se puede contactar con ustedes, es decir, algo que puede suceder con otras logias, es decir, eso es una ventana o una puerta que antes no existía, ¿no? Y eso facilita, y hoy en día vemos también aproximaciones desde muchos ámbitos de la historia del arte, ¿no?, de la cultura en general, a la masonería como una fuente de inspiración, buscando su simbología en la arquitectura, en el arte, y vemos cómo su influencia está presente, por hablar de Canarias, en bastantes arquitectos, en bastantes artistas, pero esto supongo que es extrapolable a todo el mundo. O sea que bueno, que creo que hay un buen camino ahí, hay un terreno ganado y por supuesto un terreno aún por recuperar o por conquistar, y a eso va a contribuir, bueno, pues este mes de actividades que arranca ese día con esa charla, con esa exposición que está vigente todo el mes, pero que después tendrá, por ejemplo, al bueno de Germán Delgado, que profesionalmente se ha encontrado con la masonería, es decir, arquitecto, bueno, y de pronto se lo ha encontrado.
No, bueno, realmente Germán Delgado es arquitecto municipal, sí, de Santa Cruz, y por su profesión,
sí, pues, y
por su ubicación en el ayuntamiento, le ha tocado pues lidiar
con el templo masónico de
Santa Cruz, que además es un tema interesante, el templo masónico de Santa Cruz, ¿no? O sea que
interesante por muchas cosas, ¿no? En principio hay que recuperarlo, pero
interesante porque es el único templo masónico que queda en pie en España.
Cuando ustedes van allí, quizás no tanto al interior porque está bastante desmantelado, pero cuando ven esa fachada, ven la masonería, ven sus símbolos, ven sus valores.
Por supuesto. Hombre, Canarias está llena de símbolos masónicos. Si vamos a la Orotava, tenemos símbolos masónicos. Aquí en Santa Cruz hay símbolos masónicos. En la Laguna hay muchos símbolos masónicos. El problema es reconocerlos.
Entonces, pero claro, están ahí a la vista.
Y entonces cuando te lo explicas, tú dices, ah.
¿Y pónganos algún ejemplo. No nos dejes con la miel en los labios, Manuel.
Por ejemplo, en muchas entradas, en muchas casas tienen el cuadro de blanco y negro. Clase antigua.
El cuadro ajedrezado.
Eso después es un simbolismo masónico. Y muchas veces, por ejemplo, tenía un cierto número de escalones que a uno cuando entra a la casa, mira qué bonito, con 3-4 escalones, pero tú no sabías la simbología de esos escalones. Solo el iniciado es el que sabe.
Podía entender esos códigos.
Y una duda que tengo, que puede ser a lo mejor leyenda urbana o no, el círculo de amistad, 12 de enero, 13 de enero, 13,
esa,
12 de enero, fue en principio institución nacida de masones.
Bueno, vamos a ver.
Lo digo porque la calle está dedicada a Ruiz de Padrón y en digamos que en el conjunto, ¿no?, arquitectónico.
Es un poco lo que decíamos al principio y fuera de micrófono, ¿no? Es decir, el Círculo de Amistad 12 de enero, cuando fue fundado, intervinieron masones en su fundación. ¿Eso lo convierte en una institución masónica? No. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los masones, como están imbuidos en determinados valores, son gente más proclive.
Promovieron,
¿no? A promover actos en sociedad. Y esos actos pueden ser actos sociales, actos políticos, actos meramente cívicos, pero eso no convierte el que todo en lo que participen sea algo masónico, ¿no?, porque participan a título individual.
Dejando la huella, intentando transmitir esos valores. Un programa de actos muy variado, la música tiene un protagonismo bastante especial. Yo nunca he entendido, y esto es propio de mi ignorancia y de mi incultura musical, porque ando fatal, gracias a Félix en nuestra sesión, que más o menos nos va haciendo un poco de... nos va haciendo pasar curso, ¿no? Pero hay música masónica, ¿no? ¿Y qué distingue una música masónica de la que no lo es? ¿Que hay algo en la composición o esa música tiene que ir asociada a un guión?
No necesariamente, vamos a ver.
Se habla mucho de Mozart, ¿no?
La flauta mágica. La música más emblemática por antonomasia es la música de Mozart. Es masónica en cierta manera porque efectivamente la elaboró y la compuso un masón. Porque además hay determinadas piezas que están elaboradas ex profeso para ceremonias masónicas y luego porque otras piezas determinadas o otras obras tienen una simbología detrás, como puede ser la flauta mágica, ¿no? Pero no es que haya estrictamente una música masónica. La música de Mozart no se puede definir estrictamente como música masónica, ¿no? Esta es música hecha por un masón.
Sí, la música de Mozart, que es, digamos, la persona en particular que más se conoce, es más famosa porque él compuso, como bien decía Carlos, puntualmente para ciertas ceremonias unas obras. Y aparte de eso, pues incluía y variaba en eso. También hay otros compositores que han hecho música para ciertos ritos de algunas reuniones nuestras. Entonces, esa es la que se considera música masónica, pero que no quiere decir que tiene que ser
masónica. Bueno, que tiene unos ciertos parámetros, ¿no?
Efectivamente, una consonancia, tiene unos ritmos, y bueno, eso se lo da y lo vas conociendo en la medida que te vas perfeccionando dentro de la institución.
También tienes que tener en cuenta que uno de los valores que tiene la masonería es la armonía. La armonía efectivamente también es un aspecto fundamental de la música.
El 9 de junio será Manuel de Paz quien esté dando una charla, Sueños de Fraternidad, nuevos aspectos de la historia de la masonería en Canarias. Bueno, este hombre debe ser el que más sabe de masonería en Canarias, en América, y me gusta saber dónde, ¿no? Porque además, ha estudiado muchísimo.
Te podemos dar una primicia, ¿no?
Sí.
La charla de Manuel de Paz va a ser muy interesante porque va a tratar un tema inédito, ¿no? Que es la presencia de la masonería en la laguna a través de un taller que hoy pervive a través de la Gran Logia Simbólica de España y que en su momento pues tuvo una vida muy muy dilatada en su época, que es la Nueva Era. Pues bien, los masones laguneros tuvieron una importancia fundamental en la época de la Ilustración, en la llevanza de la famosa Revista de Canarias, que fue una obra, bueno, de la intelectualidad canaria en la época dorada de Canarias de la Ilustración, ¿no? Y además él nos ha indicado que en su charla, utilizando esa expresión, va a sacar del armario a masones de aquella época que no se sabía que eran masones.
Vaya, hay que esperar al día 9, entonces.
Hay que esperar al día 9 para saber qué personajes públicos y de una cierta relevancia eran masones y no se sabía y no se va a saber hasta
el día 9.
Por una cuestión de represión, entiendo, ¿no?
Por una
un masón puede decir que es masón o callárselo y que nadie se entere.
El masón, la limitación que tiene es que no puede
hablar sobre ciertos
masones.
Claro. Ah, hablar de otros.
Pero hablar de otros. Pero tú puedes decir que Manuel de Paz no es masón, ¿no?
No.
Y si lo fuera,
bueno, no te creo,
lo
puedo
decir. En este caso no lo es.
Bueno, yo creo que lo ha dicho en alguna ocasión que no lo es. Pero
sí, lo ha dicho.
El 17 de junio, por hablar de las charlas, tienen ustedes a don Santiago José Castella Sorriba, que es maestro masón perteneciente a la Gran Logia de España.
A la Gran Logia Simbólica.
A la Gran Logia Simbólica de España, con la charla a la vigencia del método masónico en la actualidad. También me parece interesante, ¿no?, saber si el método masónico ha tenido que ir actualizándose y adaptándose, o si aquel de hace 300 años que celebran ustedes está depurado, está adaptado, fue algo visionario, o los ideales siguen siendo los mismos de entonces y de ahora, ¿no?
Yo, desde luego, es una charla que no me perdería. Uh-huh. Es una charla que es absolutamente apasionante por la didáctica y la pedagogía que tiene este hombre, que es, vamos, profesor de Derecho en Tarragona. Él tiene una frase que a nosotros nos encanta, ¿no? Que es que la masonería es una escuela de formación de buenos ciudadanos, ¿no? Que yo creo que es con la idea de la masonería que en esa vertiente social o colectiva nosotros queremos quedarnos con ella, ¿no? Que pretendemos luego, mediante el aprendizaje, luego revertirlo en la sociedad bajo la forma de buenos ciudadanos, ¿no? Y desde luego su charla es muy didáctica, explica la evolución desde la masonería operativa a la especulativa, te va a hacer un recorrido histórico por la el inicio de la modernidad, que él lo data en la Paz de Westfalia y en el nacimiento del protestantismo en Europa. A partir de ese momento ya no hay intermediarios, ¿no? Por lo menos para esa corriente de la religión cristiana, entre Dios y el ser humano, y eso marca un antes y un después en Europa, y también implica el nacimiento de la masonería especulativa, ¿no? Yo no me lo perdería porque es una charla muy
interesante. Y el 23 tienen ustedes una mesa redonda sobre un tema a veces un poco rocoso, ¿no? Que es el del papel de la mujer dentro de la masonería, ¿no? Si hay que ser fieles a una tradición que algunos consideran que es inamovible, si hay que adaptarse a los tiempos, si hay que ir a los orígenes y rastrear, que a lo mejor había mujeres ahí en las propias logias y eso ha caído un poco en el olvido, o por qué no había mujeres en aquel momento, si era una cuestión social de cómo estaba articulada la sociedad, ¿no? Pero hoy en día es un tema que en la actualidad genera debate, ¿no?
Hombre, yo pienso que no. Vamos a ver, en la tiempos que corren no podemos decir que no, las mujeres no pueden ser masonas. Eso es absurdo. Lo que sí defendemos es que haya logias masculinas, femeninas y mixtas. Y entonces que cada uno
elija la opción
que le dé la gana. Pero no podemos decir que la mujer no puede ser masón. Eso es absurdo. Y esa es una de las grandes diferencias que existe entre la masonería de origen francés y la masonería de origen inglés. Ellos, la mujer, pues no. Y yo entiendo que en aquella época, cuando la mujer no tenía valor, no estuviera dentro de la masonería. Pero en la actualidad, donde la mujer es un ser como tú, como yo, como nosotros, pues no podemos hacer esa negatividad contra ella.
Vamos, absurdo, sí, claro, preservar aquel
no podemos, forma no de no podemos.
Bueno, pues el día 23 de junio, esa mesa redonda, por cierto, no hemos comentado que los escenarios van variando, ¿no? Es decir,
sí.
Esto está a caballo entre La Laguna y Santa Cruz, ¿no?
Efectivamente, la sí. Hemos querido acaparar, digamos, área metropolitana.
Descentralizar
para que
para facilitar que llegue más gente. Casa Elder, convento, supongo que el Museo Municipal de Bellas Artes también, en el Círculo de Amistad, la Fundación Caja Canaria. Es decir, bueno, hay diferentes lugares donde se van a ir desarrollando. ¿Todo esto está volcado ya en algún lado? Es decir, el programa de actos...
Sí. Hay una página web de las jornadas específica, que es www.300aniversariomasoneria.com. En esa página pues tienes información de los actos. Hay un blog asociado a esa página donde cada acto está explicado con el contenido que se va a desarrollar en los mismos. En las páginas Facebook de los talleres de la Gran Logia de Canarias, como de la Logia Añaza, como de Comedores del Teide, también están los actos y los eventos programados. Anda,
como para no enterarse, ¿no?
Sí, en como detalle. Para no enterarse, ¿no? Bueno, efectivamente. Pues. Y luego yo quiero aprovechar este momento pues para agradecer a todos los colaboradores de la jornada. Es decir, esto no hubiera sido posible porque, entre otras cosas, pues la Gran Logia de Canarias es humilde en cuanto a los recursos económicos que tiene, ¿no? Pero sin embargo esto ha sido posible gracias al apoyo de instituciones como es el Ayuntamiento de La Laguna, con la Concejalía de Cultura, con la Concejalía de Desarrollo Local, María José Castañeda, Mónica Martín, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el concejal José Carlos Hacha, el Círculo de Amistad, la Fundación Caja Canarias, bueno, la Mutua Mac. Yo creo que eternamente agradecidos, porque su apoyo ha sido imprescindible para sacar estas jornadas adelante, en la sesión de espacios y en la sesión de infraestructura.
Pues nosotros que encantados de que se haya dado esa colaboración, porque al final, como ciudadanos, como receptores de toda esta actividad, pues somos los principales beneficiarios. Fernando, nada, ya sabes, anotar en la agenda algunas de estas citas, porque
y después de haber escuchado, ¿no?, a nuestros invitados, espero que no haya ninguno de nuestros oyentes piense que soy masón.
Estás desmontando un mito, ¿no?
Claro, efectivamente.
Bueno, si lo eres, tampoco.
Tampoco tienes que decirlo.
No te lo voy a decir.
Carlos, Manuel, muchísimas gracias a los dos. Ha sido un auténtico placer. Hemos pasado un buen rato y hemos aprendido mucho. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
12 más 1, diseño web, cartelería, imprenta, serigrafía. No dejes de consultarnos. Búscanos en Facebook y en 12+1.com.
Déjame que te cuente cosas después de la que ya te hemos contado aquí en Crónicas de San Borondón. El próximo día 27 estaremos recorriendo Santa Cruz de Tenerife, la ciudad en la isla de Tenerife, en busca de sus hechos insólitos, de sus misterios. Vamos a fijar la atención, nuestra mirada, bueno, pues en los símbolos que decoran algunos de sus inmuebles, en determinados códigos que parecen encriptados en ciertas obras de arte o en acontecimientos que marcaron la ciudad y que tuvieron al misterio, al insólito, al prodigio potencial como protagonistas. Son las rutas, son los itinerarios diseñados por Crónicas de San Borondón y que promovemos junto a los amigos de Canary Aventura y Medio Ambiente. Si te quieres venir, tenemos esa cita el próximo 27 de mayo, será sábado. Arrancaremos por la tarde y recorreremos diferentes enclaves de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Efectivamente, lo masónico, la simbología, la ideología, el ideario de estos hombres que siempre han luchado en la mayoría de los contextos en los que se han tenido que enfrentar al poder, han luchado por las libertades, bueno, están reflejados, están plasmados, codificados en diferentes lugares de Santa Cruz de Tenerife, y es toda una experiencia descubrirlo, al igual que la ubicación de ciertos elementos que, sin pretenderlo, o quién sabe si de forma intuitiva, tienen una conexión directa con las claves del Feng Shui y la manera en la que se armonizan, se canalizan las energías en los territorios. De pronto un portento, un acontecimiento inesperado al que se le atribuye un origen divino, cambia el rumbo de una historia, de un acontecimiento, el rumbo de una ciudad incluso. Bueno, pues todo eso está reflejado también, de todo ello podemos encontrar pistas en el Santa Cruz del misterio, en el Santa Cruz insólito, en el Santa Cruz de la magia. Así que si te animas, vamos a recorrer, los amigos de Crónicas de San Borondón, junto a los profesionales de Canary Aventura y Medio Ambiente, vamos a recorrer la ciudad con otros cristales puestos en nuestras gafas, reales o imaginarias. Si te animas, puedes inscribirte a través de nuestra página web www.crónicasdesanborondón.es, www.crónicasdesanborondón.es, o también puedes hacerlo directamente en el correo electrónico canarymedioambiente@gmail.com, canarymedioambiente@gmail.com. Con ellos también estamos preparando para el próximo mes de junio un paseo por Candelaria, por la Villa de los Mariana, la Villa de los Misterios, una villa en la que convive la tradición ancestral con los cultos modernos. Un paseo que tendrá lugar el próximo 17 de junio, con Fernando Hernández timoneando en este caso ese paseo por la ancestralidad, por cómo en tiempos de los guanches apareció, irrumpió en las playas de aquella región una figura de mujer que fue rápidamente identificada con las divinidades, con las deidades locales. Y esa hibridación de creencias, de cultos, de prácticas de los antiguos guanches con las nuevas que venían impuestas o importadas por los conquistadores ha generado algo muy especial en la Villa de Candelaria. Algo que te contaremos, que te contará Fernando Hernández precisamente en esa ruta de junio. Si te animas y tienes interés en conocer los entresijos de Piensa en Positivo, Vive en Positivo, nuestro último libro, el más reciente, no el último, espero que tengamos tiempo, inventiva y ganas de escribir alguno más, pues te puedes venir, te invito a que te vengas a las próximas citas que tenemos para charlar del libro, para hablar o sencillamente para comernos un bombón juntos, un chocolatito juntos. Te invito a que te vengas a la Feria del Libro en Santa Cruz de Tenerife el próximo 29 lunes, al stand de Agapea. Por allí estaremos en horario de tarde firmando libros. Al día siguiente, día de Canarias, día de nuestra comunidad, estaremos en el stand de la librería Unicornio prácticamente durante toda la jornada. Y dos días más tarde, el día 1, estaremos en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, en el stand de Bilenio. También estaremos allí para charlar, para intercambiar, para echarnos una risa, intercambiar opiniones, puntos de vista, para discutir si es necesario. Bueno, a mí me encantaría que estuvieses por allí, porque sería algo así como una especie de impulso positivo que darías a nuestro libro. Y hablando de impulsos positivos, hablando de ideas motivadoras, ¿qué tal? ¿Qué te parece este temilla musical? ¿Qué tal estos sonidos? Bueno, pues consecuentes con nuestra forma de hacer radio, consecuentes con la manera y la filosofía con la que se vertebra Crónicas de San Borondón desde sus orígenes, y también porque no inspirados en el libro Piensa en Positivo, Vive en Positivo, a partir de esta semana, de vez en cuando y con una frecuencia impredecible, iremos soltando alguna que otra píldora, alguna que otra vitamina para el alma. Instantes inspiradores, instantes motivadores, ideas encaminadas a sembrar optimismo en nuestras vidas. Bueno, de vez en cuando esas ideas se pueden convertir en argumentos para esforzarnos en convertir nuestra vida en algo mucho más luminoso, motivador y positivo. ¿Y para qué engañarnos? Muy de vez en cuando, o con bastante frecuencia si lo admites de esa forma, vamos a autoplagiarnos, nos vamos a autocitar, vamos a echar mano de nuestro libro. Y así, abriéndolo así como por casualidad, en un capítulo donde hablamos muy por encima del sexo, cuando del sexo se podría hablar bastante, pero lo mejor es practicarlo, leemos lo siguiente, quizás te inspire, quizás te motive, quizás te anime, argumentos como los que aquí presentamos. Y es que las personas que tienen relaciones sexuales satisfactorias son más optimistas, muestran un estado de satisfacción personal predominante y una mayor seguridad, e incluso, según los datos manejados por el neuropsicólogo escocés David Wicks, durante años responsable del servicio de psicología de la vejez en el Royal Edinburgh Hospital, viven más y mejor. Gracias a un estudio que publicó en julio de 2013, sabemos que, además de endorfinas durante el sexo, liberamos hormonas del crecimiento, bioquímicos que mejoran nuestros elementos orgánicos y revitalizan nuestra piel. Wick calculó nada más y nada menos que ese rejuvenecimiento se puede fijar entre 5 y 7 años para nuestro aspecto si tenemos sexo frecuente. Instantes motivadores aquí en Crónicas de San Borondón. Continuamos.
12 más 1. Publicidad y diseño, dando forma a tus ideas y proyectos, te ofrece esta sección.
La música y sus misterios. La vida y vivencias insólitas de los intérpretes. El verdadero sentido de las letras. Enigmas, creencias, destino. En Crónicas de San Borondón te mostramos la cara B de la música.
Pues aquí estamos, en la cara B de la música en Crónicas de San Borondón, y hay que ver cómo nos lo pasamos en esta sección, mientras la preparamos, cuando estamos en la antesala, cuando nos ponemos ante el micro, y cuando después la volvemos a escuchar, una vez que está hecha, ¿no? Al paso, al cabo de los días, y la volvemos a, bueno, a revivir. Félix Castillo, amigo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, José Gloria, pues muy bien, gracias a Dios.
Lo pasamos bien en esta sección, hay que reconocerlo, porque tenemos el componente del aprendizaje, de la curiosidad, de ese hambre que cada semana, o apetito, eres capaz de despertarnos con nuevos temas, con nuevas historias, pero es que después el propio desarrollo, el propio descubrimiento, es un disfrute, es lo que se llama fluir, esa sensación de que lo que estás haciendo en ese momento te está gustando mucho.
Lo pasamos muy bien en el programa en general, porque la verdad que es todo un descubrimiento, pero es verdad que por lo que me toca en esta sección en particular, yo lo disfruto muchísimo.
El listón está arriba ya, ¿no? En la estratosfera.
Sí, está bastante alto.
Lo que añade es un estrés adicional, ¿no? Esto es como un déjà vu, tengo la sensación de haberlo ya hablado,
sí,
¿no?
Sí, seguramente.
De ese tema de que cada vez hay más presión, cada vez hay más sorpresa, cada vez hay más necesidad de... de poner los ojos como platos al oyente y la oreja grande, y es difícil,
pero,
¿eh?
Pero yo me sorprendo que cada semana, de las cosas que me vienen a la mente, de todo lo que recuerdo, bueno, de esa música que he oído, de esos momentos que he pasado, ¿no? Y son los que me vienen a la cabeza. ¡Ay! esto está para el programa. Ay, esto está para el programa. Lo voy apuntando en una libretita que tengo pequeñita, que me la guardo en el bolsillo de la chaqueta. Y cada semana, pues intento hacer un pequeño globo lleno de esos temas. Pues,
y después van llegando las ideas de los oyentes, como la que nos va a servir para arrancar esta noche. Pero bueno, este tema musical, sonidos celtas, evocadores, estos que parece que instan a sentir el patriotismo, la raza, la tierra, ¿no? El terruño, más que la patria y estas cosas que a lo mejor son temas más intelectuales, ¿no? Pero ¿cómo te sientes en el lugar? Los celtas, las gaitas, casi un subgénero, ¿no? Sí, dentro de la música de New Age, ¿no?
En su momento la música New Age tuvo una pegada fuertísima y dentro de esa etiqueta, vamos a llamarla así, estuvo también las músicas del mundo, incluida esta con las gaitas que tuvimos aquí, gente como Evia, pues bastante
muy potente,
conocido,
sí,
bastante
muy potente.
Conocido, y que en ese momento pues hubieron músicas africanas.
Eso te iba a decir, esto tuvo su eco en otras culturas,
claro,
¿no?
Sonaban gaitas.
Los cánticos de los nativos americanos también tuvo su propio género, que muy potente también, ¿no?
Exactamente, y bueno, y dio vuelta por todo, porque oíamos hasta los sonidos de la naturaleza, sonidos de animales. La verdad que fue un gran abanico que la verdad que nos atrapó a muchos en esa década.
Pues ahí están las colecciones de músicas del mundo que iremos recordando también aquí en Crónicas de San Borondón. Lo que viene ahora tiene que ver mucho con la ancestralidad. Es un sonido histórico y sorprende lo que vamos a escuchar. La calidad es la que es, teniendo en cuenta que fue grabado hace más de un siglo, así que, o casi un siglo. Así que bueno, vamos a escuchar lo que escuchamos. Ancestralidad en estado puro, el sonido, bueno, se nota que es una grabación bastante antigua. Yo decía un siglo, no sé si me pasé o no.
Bueno, pero un poquito sí, están grabados en el año 64, y bueno, sí, es verdad que
el siglo pasado.
Bueno, del siglo pasado seguro, y sí es verdad que con cintas magnetofónicas, donde a lo mejor la calidad no es la mejor, pero bueno, era la que en el momento había. Y estamos escuchando, pues, a Lola Kapka, es una, vamos a decir que es una chamán, cantando este tema o esta oración que la dedica a la curación. ¿Y de dónde es Lola? Lola es de un pueblo que se llama Selknam, de la Tierra del Fuego. Los chamanes, los denominados en su lengua son, pues gozaban de un gran prestigio en esa sociedad Selknam, y se creía que estaban dotados de poderes sobrenaturales, los que ejercía pues en beneficio de su grupo, ¿no? A través de esa mediación de un espíritu.
O sea, que esto es un canto de salud, entonces.
En este caso es un canto a la salud. Es un canto curativo, en este caso. Durante las sesiones pues de curación o en competencias chamánicas, estos son, pues entraban en un trance a través de estos cantos que entonaban pues durante horas, en donde el alma del chamán pues intentaba ascender a uno de los cielos, donde era de suponer que era su fuente de poder, ¿no? En el idioma, el Selknam pues pertenece a la familia Chom, que incluye también pues otro idioma que son los Teluche o idioma House, que este último es más cercano a esta
territorialmente a este, estamos hablando de Argentina y
de
Chile.
Argentina y Chile, y sí, Chile, más o menos, ¿no? Esa es la frontera. Entonces, bueno, pues estos chamanes, en este caso Lola, pues en su momento una Ana Chapman se dirigió pues bueno al territorio de fuego y logró grabar a Lola en sus ritos, hasta que bueno llegaron a hacer hasta dos discos que bueno que fueron publicados por el Museo del Hombre de París.
Yo supongo que esto, no sé, se me está ocurriendo ahora, supongo que ya esto ya lo han ponderado, incluso quizás ya se ha hecho, ¿no? Pero habría que de la misma forma que se ha trabajado con los mantras tibetanos, ¿no? Y se les ha monitorizado cerebralmente para ver qué sucede en sus cabezas, en sus cerebros, ¿no? Cuando están en esos estados de meditación a través de los mantras, o incluso se ha trabajado el tema de la oración en el ámbito cristiano, habría que ver si escuchando, ¿no? Escuchando estos cánticos, ya entonándolos será muy complicado, porque esto debe ser de las últimas, ¿no? Chamanas que eran capaces de recitar esto, ¿no?
Por lo menos se cree que es la última chamana, porque ya quien queda pues ya son linajes pues con mezcla, ¿no? Y recordemos que Lola murió allá por el año 66 y de esa tribu pues no queda pura, la raza
no queda
pura,
nadie,
no queda mismo que sea, nadie, ¿no? Que le siga con su rito, sí, pero no...
Claro,
no,
porque si fuesen capaces de repetir y de ver, se podrían monitorizar a ver qué tipo de estado, ¿no? Mental, qué ocurre en el cerebro de estas personas cuando entonan esto, y qué ocurre
en paciente, claro, ese sería el interesante.
En aquellos, ¿no?, que están escuchando, ¿no?
Claro,
que
también son... viene también, imagino que predispuesto al paciente, ¿no? Y ir a una tribu, y yo no digo los del lugar, ¿no? Pero foráneos, ¿no? Que van a lo mejor a ponerse en manos de determinados chamanes porque quieren curarse, ¿no? La fe seguramente les...
Sí, excede, lo que pasa, ¿no?, que Félix, hablamos de música, hablamos de a veces de cierto tipo de dieta, de alimentos que se ingieren, de sustancias psicotrópicas, es decir, hablamos de un todo, ¿no? Que genera cambios cerebrales, emocionales, físicos. No sé, probablemente esto sí ya se habrá planteado, no lo sé. Me imagino que a algún antropólogo, a algún neurofisiólogo se le habrá ocurrido. A fin de cuentas, los chamanes, bueno, pues viajaban entre cielos, ¿no?
Exactamente, viajaban al cielo, que era de donde creían que recogían esa energía, ¿no? Era el cielo el que les daba, ¿no?, ese poder a la hora de curar o otras cosas, a la hora de ver el futuro.
¿Tú sabes que yo hablé de esto en mi libro Cómo realizar un viaje astral? Hablé de que el viaje astral que todos conocemos y que forma parte del ámbito de la parapsicología tiene un eco muy directo con el viaje chamánico, con el viaje de los chamanes, que se lograba a través de estos mecanismos tan curiosos. Bueno, pues esta noche, para que veas, tengo un ejemplar de cómo realizar el viaje astral. Es inusual que lo vayamos a sortear en esta sección, pero lo vamos a sortear en esta sección,
señor,
si
claro
te parece bien. Así que entre todos, amigos que estén ahí interactuando y dándole al me gusta, justo en este momento a nuestra discusión, a nuestro debate, a nuestra reunión en el perfil de Crónicas en Facebook. Hablando de viajes astrales, ¿no?
¿Verdad? Pues hablando
de... A mí me has dejado con la boca abierta con este asunto.
Hablando, ¿no?, de viajes astrales, y en otros programas, ¿verdad?, habíamos hablado que era raro que en España a lo mejor no se dedicaran canciones pues al fenómeno ovni, ¿no? Que y todo era pues en plan satírico. Vale, en este caso, para el tema de los viajes astrales, sí se ha dedicado uno muy serio, muy bonito y muy cercano, ¿no? Tanto que está hecho...
¿Cómo de cercano?
En Canarias.
Vaya, tenía que ser aquí, ¿no?
Escúchalo.
Camina por su senda y mi alma en cada nuevo amanecer se desprende de mi cuerpo y no para de contarme de tus viajes por el cosmos, de tu andar por las estrellas y en tus mundos infinitos descubrió nuevos planetas. Que llegó hasta el sol y caminó en la luna y que descubrió un planeta azul envuelto en la...
Félix, ¿por qué me haces esto?
Aquí es bonito.
Tremendo. ¿Por qué hay que interrumpirlo?
O sea,
que
no lo interrumpo, pon un poquito más.
Un poquito más.
Quise despertar y comprendí que no era un sueño. Era mi alma la que habló y comprendí que éramos dos. El alma es la viajera y no mi cuerpo.
¿Qué voz y qué manera más linda de contarlo, ¿no?
El alma es la viajera y no mi cuerpo, ¿verdad? Pues tenemos a Taburiente.
Taburiente, señor Morela, bueno, en fin. Madre mía.
Nos ha regalado unos momentos a mí, por ejemplo, unos momentos fabulosos con su trabajo, ¿no? Siempre se ha definido un grupo por cantarle a la tierra, a sus rincones, a sus magias, a sus tradiciones. Y hablando de Taburiente, pues lo que podemos contar es que se formó en el año 74. Un grupo, bueno, vamos a decir que palmero, por Luis Morera y Miguel Pérez y Manolo Pérez. Y aunque en toda su andadura pues el grupo fue variando de componentes, aunque siempre lo formaron pues Luis Morera y Miguel Pérez. Formaron parte de Taburiente artistas como Luisa Machado, Luis Fernández o Quique Perdomo. Se calcula que más o menos hasta 10 discos, calculo yo, que puede que tengan publicados. Y uno anterior a Taburiente, que se llamó de Canarias Somos, cuando el grupo se llamaba pues La Contra. En este caso, en este álbum que se llama astral.
Vaya.
Nos tiene
astral.
Este tema que se llama Viaje Astral.
Yo lo escucho y ahora digo, este hombre ha tenido que experimentarlo. O quien compuso el tema.
Seguramente...
Digo, no sé, es una... Igual no, la gente compone temas sobre cosas que le han contado y que no ha tenido necesariamente que vivir, pero da esa sensación de... En fin, pero una manera tan poética, tan linda de decirlo,
tío. Hombre, por lo que sé de Luis Morera, aparte de decir, ¿verdad?, que ser un gran poeta y un gran pintor, sí es un hombre muy apegado, con una conexión muy muy particular a la tierra, ¿no?
Y no me extrañaría energía, nada. No me extrañaría
y
nada.
La verdad que esa manera, a la hora de cantar temas como tan emblemáticos como La Quinta Verde, o por ejemplo este Viaje Astral, pues dice mucho de la persona, ¿no? Y en este caso, pues Luis Morera pone la guinda a su LP Astral.
Pues ahí tenemos un tema serio dedicado a estos temas, grabado, compuesto, interpretado aquí en Canarias. Eso es lo que vendría a ser una especie de pleno al 15, ¿no? Félix, en una lotería, ¿no? Que todo sea, o sea, que sea serio, que lo estemos buscando, que sea adecuado, canario, bueno, en fin.
Y bueno,
lo y bueno, que... y bueno, efectivamente. Continuamos en Crónicas de San Borondón, en Canarias Radio Autonómica. Estamos en la cara B y de vez en cuando suceden cosas en nuestras vidas que nos las pueden cambiar. Es decir, de pronto todo parece en orden y un segundo más tarde se nos pone la vida patas arriba. Suele suceder con los accidentes, suele suceder con eventos que no hemos sido capaces de predecir. Y bueno, generalmente acaban mal, es decir, dejamos las cosas pendientes, aquellos te quiero que no dijimos, aquellos abrazos que no dimos, aquellas rencillas que no solucionamos, o aquellos helados, por ejemplo, que no nos comimos nunca, ¿verdad?
Exactamente.
Pero de vez en cuando, al menos uno entre mil sale bien, ¿no?
Muy, muy raramente, y en este caso, pues vamos a contar la historia de Derek Amato, que Derek Amato, pues, un señor que, bueno, que estaba jugando en... una fiesta en una piscina y a la hora
alocadamente
de
además, ¿no?
Sí, a la hora de tirarse a recoger un balón de rugby, pues cae a la piscina dándose un mal golpe y bueno, teniendo unas consecuencias en principio nefastas, pero que después, bueno, no lo fueron tanto, ¿verdad?
Tú lo que me quieres contar es que el señor que canta es Debbie Amato.
Este señor es...
Amato.
Sí, exacto, es Derek Amato. Y bueno, pues después de ese golpe, en el hospital, pues le diagnostican una contusión grave por la cual perdería pues hasta una pequeña parte de su memoria y hasta un 35% de audición. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues que empieza a visualizar a posteriori del golpe, pues unas pequeñas teclas blancas y negras en movimiento alrededor de la cabeza. Y bueno, pues...
O sea, que empieza a ver como si está flotando teclas por fuera.
Tierra. Sí, señor. Pues bueno, pues con los días recurre a un lugar donde hay un piano llamado por esas teclas que ve. Creía que era producto, bueno, de ese golpe. Y resulta que el señor sabe tocar el piano. Y no solo sabe tocar el piano, sino sabe... tocar 8 instrumentos.
Pero espérate, antes de esto, ¿él sabía tocar?
No tenía ni idea.
Vaya.
En absoluto. Y bueno, pues a partir, como digo, de esa contusión, pues no todo fue malo, sino que se le abrió un mundo, en este caso, de sonido al señor Derek Amato.
O sea, se convierte en un virtuoso del piano, de 8 instrumentos más, graba disco, canta, o sea, este señor que estamos escuchando, sin tener nociones previas, de pronto como consecuencia del golpe. O sea, en vez de daño, que era lo previsible, que era lo que los médicos estaban diagnosticando, se le activan áreas. Aunque, bueno, se le activan, no sé.
Sí, aunque siempre él cuenta, ¿no?, que sufre dolores, ¿no? Claro, porque el traumatismo no es gratuito. Pues sufre pues esa adquisición de una serie de habilidades relacionadas pues con el arte, donde podía haberle dado por la música, como por la pintura, por la escultura, donde de ese síndrome únicamente se conocen en el mundo pues 30, ¿no?, que han sufrido pues una lesión cerebral previa y que a posteriori... Pues,
ese síndrome tiene un nombre, que es el síndrome Savant, ¿no?
Exactamente.
Donde adquieres esas habilidades. Lo sorprendente de esto, Félix, es que no hay un ensayo previo, no hay unas clases previas que hayan quedado almacenadas ahí en la memoria y que de pronto, digamos que son rescatadas, ¿no? Sino que esto debe ser como un conocimiento que se va adquiriendo o una memoria una herencia, ¿no? Sí, una herencia a lo mejor a través del ADN, es curiosísimo.
Aquí nos llegamos a plantearnos que más de uno, la verdad, que necesitaríamos
un golpe, ¿no?
Un golpe de esto, ¿no?
A mí me da la sensación que yo hasta dos. Bueno, pues este señor, además, dice que no todo el mundo tiene la suerte que él tiene, sí. Y se dedica a dar conciertos, a visibilizar, ¿no?, su don, ¿no? Ese milagro que en vida, que es él, a beneficio de esos que no han tenido tanta suerte. Con lo cual, también ahí
doble don.
Le dio un sentido, ¿no?
Sí, a su vida.
Si es que en el fondo, feliz, la raza humana es absolutamente extraordinaria. A veces uno piensa que efectivamente, por las singularidades que tenemos aquí en la Tierra, debemos de ser casi únicos en el universo. Y si por ahí hay gente, pues le debemos de parecer bastante sorprendentes, ¿no? De lo que somos capaces, de matarnos, sí. O sea, de crear un holocausto, pero al mismo tiempo de proezas y de gestos absolutamente indescriptibles desde lo positivo, ¿no? ¿Usted cree que hay música en el espacio?
Yo creo que sí, y traigo por lo menos un pequeño, vamos a decir que un pequeño guiño.
Suena esto, ¿eh? Me suena.
Que somos seguidores del cine de ciencia ficción, pues nos tenemos que transportar al quinto elemento, ¿no?
Bueno, peliculón. Yo creo que la primera gran producción de ciencia ficción europea.
Donde se gastaron un dineral tremendísimo.
Sí. Era esa película que cuando la vi por primera vez, no me podía creer que fuese francesa.
Sí, señor. Pues
bueno, aquí una coproducción, pero que fuese europea.
Que fuese europea, que se dedicara también a la ciencia ficción y que tuviese tanta tirada y con personajes del hombre de primera fila como puede ser Bruce Willis o Mila Jovovich, ¿no?
Y esta es una escena cumbre, ¿eh? Está todo el mundo expectante, es como la superestrella del universo, ¿no?
Así es. Y la canción es la canción de la diva Flava Laguna, que realmente es un tema que se llama Il Dulce Suono, de la ópera La Lucia de la Memor, de Gaetano Donizetti. Y la soprano que canta este tema se llama Inma Mula, si no
recuerdo. ¿Te refieres a la soprano de verdad?
A la soprano de verdad.
Claro, aquí lo interpreta un personaje extraterrestre, ¿no?
Exactamente, un personaje extraterrestre, bueno, que sale a un escenario a contar este tipo de canción. Pues en este largometraje, pues hay muchos, vamos a decir que artistas, ¿no? Bruce Willis sabemos que canta y Mila...
Bruce Willis canta. Bueno, Bruce Willis te salva en un aeropuerto y te hace estas cosas.
Lo mismo te cose un...
Sí, y o acompaña a niños muertos, pero o al revés, ¿no?
Pues Mila Jovovich, Bruce Willis canta, pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana.
Ah, bueno.
Hoy nos quedamos
con Mila
que hace el papel de Lilo, ¿no? De ese, como androide, ¿no?
Sí, ese personaje, bueno, el personaje central junto a Willis.
Exacto, y que también, aparte de su carrera de actriz, pues también es una todoterreno, diseñadora de moda, modelo, y en este caso cantante, donde tiene pues también canciones tan bonitas como puede ser esta.
Esta es Mila. Hurricane outside your window, staring straight into a storm. Open doors and open windows, let me fly out, I get broken. You're saying all this with your eyes, I don't know if you... Bueno, no sé lo modificado que pueda estar la voz, pero me parece increíble, ¿no? Qué bien canta, ¿no?
Fabulosa, la hemos traído en otros temas distintos en a lo largo de la trayectoria del programa. pero en este caso se llama Let You Go, relativamente nueva esta canción. Y bueno, como digo,
mira, que esto no es una excentricidad de un día que quiso cantar y grabó un disco, sino que ha tenido una carrera.
Empieza desde muy pequeña y tiene grabaciones, si no me equivoco, creo que con 9 años. Tiene grabaciones hechas. Y como decía, bueno, pues modelo, actriz, diseñadora de moda, y que nos ha regalado momentos pues muy muy entretenidos de películas como la de Regreso al Lago Azul, donde tuvo un premio a la mejor actriz joven, en ese caso, Juana de Arco, todas las sagas de Resident Evil, Ultraviolet o Solander, ¿no? Y bueno, ahora tenemos ya la última también, ¿no? De Resident Evil, final, ¿no? Resident Evil 6, ¿no?
Capítulo final antes del último.
Bueno, sí, claro, porque lo mismo empezamos como la Guerra de Galaxia y vamos para atrás y para adelante.
Claro.
Y tenemos que ver la serie en random.
Anda, que no hay zombies que matar.
Y gente de esa que es rara.
Rara, ay, creada, hibridada y monstruo.
Bueno.
Bueno, pues canta bien, habría que indagar, y esto es una curiosidad a mí que se me ocurre, ¿eh? Solo, vamos, no es para, si alguien tiene la respuesta, se lo agradecería, si a lo mejor alguno de sus temas ha servido de banda sonora en alguna de sus pelis, es decir, si en alguna ha ejercido de o ha tenido que cantar en alguna de sus películas y en vez del doblaje ha optado por hacerlo ella, ¿no?
Pues me pilla fuera de juego, pero...
Sí, podría ser interesante. Vamos a ver.
La próxima semana, si traemos a Bruce Willis, también la traemos otra vez.
Vale, a Bruce. ¿Lo tendremos aquí?
Seguro.
Vale, pues traemos a Mila también, que seguro que canta bastante mejor que Bruce.
Bueno, no te creas, él tiene su... ¿Sí? Tiene su encanto, sí, sí. Tiene una particularidad, exactamente.
Félix Castillo, amigo, muchísimas gracias. Una semana más sorprendido, una semana más disfrutando de este ratito musical en la cara B. Hay que ver la cantidad de historias, de interhistorias, de conexiones, de enlaces que hay a menos incluso de 6 grados entre todos, ¿eh?
Exactamente, increíble. A menos de 6 grados.
Un abrazo, feliz.
Un abrazo, José.
La música y sus misterios. La vida y vivencias insólitas de los intérpretes. El verdadero sentido de las letras. Enigmas, creencias, destino. En Crónicas de San Borondón te mostramos la cara B de la música.
Incunables, imprescindibles, novedades. Un instante entre libros. Echamos un vistazo en la biblioteca de San Borondón.
Entramos en nuestra biblioteca de San Borondón para conocer una novedad editorial que está llegando a las librerías de toda España en las últimas semanas. Tras La huella del misterio, de José Antonio Roldán, un veterano de estas temáticas, arrancó en ellas hace ya muchos años, han sido muchísimos años también los que le ha dedicado a la investigación y a su difusión a través del mundo de la radio, y ya son varios libros los que han permitido recoger muchas de sus inquietudes y de sus investigaciones. Libros monográficos, como es el caso de Veracruz, El misterio en estado puro, Diario de un psicólogo, Guárdame por favor, En la búsqueda de testigos protagonistas del misterio, y recientemente Misterios ayer, hoy y siempre, que son los que preceden a Tras la huella del misterio. José Antonio Roldán, amigo, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Encantado de estar aquí con todos vosotros.
Esto de resumir la trayectoria de alguien como tú en apenas un minuto y con estas cuatro palabras, pues hombre, deja mucho que desear, pero es una manera de presentarte ante nuestros oyentes y que recuerden que están ante uno de los investigadores más activos del panorama nacional, además muy comprometido con el mundo de la radio. ¿Te encuentras cómodo en la radio, José?
Me encuentro cómodo hablando de misterios, hablando con personas que me cuentan sus experiencias y sobre todo compartiendo todo lo que está relacionado con los temas de misterio, me encuentro. Y si en la radio, pues estupendo, pero bueno, si también te encuentras tomando un café por ahí con un testigo o en cualquier lugar de misterio que haya sucedido algo, pues yo me encuentro cómodo en cualquier sitio, la verdad.
Bueno, y hablando de comodidades, ¿más cómodo en el lenguaje hablado de la radio o en el lenguaje escrito que permite reposar un poco más las cosas?
Escrito siempre. Yo eso digo muchas veces a mi compañera en la vida y en el programa En la búsqueda, Yolanda García, y al día de hoy, después de casi 6 años que me conoce, no se lo cree, de hecho se ríe cuando lo digo, que yo soy muy tímido y me cuesta hablar, o sea, me cuesta según cómo desarrollarme y explicando las cosas, pero claro, luego me ve hablando en la radio, que no paro en todo el día de hablar, y dice, hombre, es difícil de entender, ¿no? Pero escribiendo me encuentro mejor, pero bueno, hay que adaptarse, ¿no? Somos hombres, somos seres humanos y hay que adaptarse a todo.
Oye, tu ecosistema, digamos, natural es Cataluña, pero hace mucho tiempo que te escapaste de esa frontera y has recorrido y perseguido el mundo del misterio por todo el territorio nacional. En este libro das cuenta de ello, ¿no? Has hecho una selección de casos que has podido investigar a lo largo de las últimas dos décadas. ¿Y cuál ha sido un poco el criterio que te ha llevado a seleccionarlo?
Pues es difícil, ¿no? Tú bien lo sabes como buscador, que la búsqueda de respuestas te lleva por todos los sitios, siempre dependiendo de la economía, del tiempo y de las miles y miles de peripecias que uno tiene que hacer para llegar a los sitios, ¿no? Pues quizás eso es más o menos lo que he utilizado a la hora de seleccionar los casos, pues las situaciones del momento vivido, lo que nos pasó, porque algunos de los casos pues lo he investigado junto a Yolanda o junto a mi hermana Marisol, pues un poquito de todo, ¿no? Porque para mí todos los casos y todos los testimonios tienen la misma importancia, ¿no? Pero a la hora de plasmarlos en un libro, pues hay un espacio, hay unas hojas y, bueno, según con qué editorial, y tú bien lo sabes, pues tienes que, claro, que escribir más o menos una cantidad de hojas, ¿no? Y más o menos eso, ¿no? Pues un poco el impacto en aquel momento de mi vida. Y también, como tras la huella del misterio, lo he decidido enfocar en el sentido que es parte de una trayectoria que he tenido hasta aquí. Ahora estoy viviendo un presente quizás diferente y encaramándome ya acá y enfocándome cara a un futuro que van a salir bastantes cosas, ¿no? Y es una forma de pasar página, pero bueno, sí, tampoco, porque la mayoría de casos están abiertos, ¿no? O sea, es un poco también de plantear hasta aquí ha llegado José Antonio Roldán en el tema de misterio y en la investigación in situ, y ahora pues vamos a ver lo que vamos a seguir haciendo.
Claro, como el comienzo, un momento bisagra, el comienzo de una nueva etapa, ¿no? Concluyendo una, pero que deja muchos asuntos abiertos para que tengan continuidad. Oye, al hilo de esto que comentas, ¿hay casos que hayas reflejado en Tras la huella del misterio que hoy en día José Antonio Roldán los habría abordado, los habría investigado, los habría divulgado de otra forma?
Bueno, todo es un desarrollo en esto del caminar en la investigación, y bueno, lo hubiera enfocado quizás de otra forma, ¿no? Con los medios y la tecnología actual, con las cosas que conozco, y quizás sí, ¿no? Pero bueno, es como todo, ¿no? En la que ya todo eso ha pasado y tienes que enfocarlo con lo que tienes ahora. Lo que sí que he podido, gracias al libro, y bueno, que siempre tienes un caso, lo intento ir repasando o preguntándole a los testigos con los que intento tener el mayor contacto posible, es actualizar nuevos datos y sobre todo ver lo que el testigo piensa de lo vivido en aquel momento, ¿no? O si lo están viviendo, porque en algunos casos sí, aún siguen viviéndolo, y eso siempre pues hay que ir actualizando, ¿no? Y quizás sí hubiera cambiado algunas cosas, pero quizás no, todo es un poco difícil de saber, ¿no?
Estamos conversando con José Antonio Roldán. Acaba de publicar Tras la huella del misterio, un libro que esta noche queremos recomendar, por Círculo Rojo, con prólogo del bueno de Nacho Ares. Oye, arrancas el caso, además, el libro con un caso que en su momento fue tremendamente mediático, que lo seguimos tu trabajo a través de una incipiente internet en aquella época y también del reflejo en algunas revistas. Yo no sé si todo se resolvió en el tanatorio de Ceuta, pero durante bastante tiempo focalizó todas las miradas y toda la atención, ¿no?
Pues un caso, precisamente por eso lo he escogido, y ocupa la primera parte del libro y gran parte del libro, porque ocupa bastantes páginas, precisamente por lo que comentas. El día de hoy no es un caso cerrado. Algunos desde el primer momento, y no sé por qué, le intentaron dar carpetazo al asunto, diciendo incluso que la policía de la ciudad autónoma de Ceuta quiso dar carpetazo al asunto, lo cual es totalmente incierto, todo lo contrario. De hecho, es uno de los casos que más ayuda policial he tenido, que incluso en aquel momento el superintendente de policía, don Ángel Gómez Prieto, pues no solo nos ayudó a mi hermana y a mí las veces que estuvimos allí en Ceuta, sino que obligaba directamente a sus mandos inferiores a que nos comentaran cosas sobre el caso y cosas sobre lo que le había sucedido a ellos mismos, e incluso él nos comentó un caso que queda reflejado en el libro, que vivió en el antiguo cuartel de policía llamado el Rebellín, que también fue bastante impactante, ¿no? Y luego la cantidad de testimonios que hubo de todo eso. He visto casi desde la lejanía, intentando mirarlo como si no fuera yo la persona que lo ha investigado, o que incluso llegó a grabar esos lamentos, que no son parafonías, no es algo que escuché a posteriori o después de analizar, sino que se escuchaban a simple oído, pues es casi un guión de película, ¿no? Incluso con gente que fue allí como parapsicólogos súper reputados, según ellos, que incluso llamaron al gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta, José Gregorio, diciendo que les mandaran un taxi, ¿no? Un taxi, el alojamiento y todo, algo bastante curioso, que llegaron allí y dijeron una frase que para mí se me quedó marcada, que dijeron, aquí no huele a misterio. O sea, yo no sé a qué huele el misterio, ¿tú lo sabes?
No, desde luego que no, a veces...
Sería interesante, ¿no?
Porque claro, claro.
Llegas a un sitio que te cuentan una historia y tú sabes por el olor si huele a misterio o no, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y sobre todo... la implicación de la patrulla de policía, que por estas cosas que dijeron que incluso se la habían inventado, la gente que la había experimentado allí, le llegaron a llamar la patrulla fantasma. Luego las operarias, que eran operarias del ayuntamiento, que en aquel momento eran auxiliares de vigilancia, que una apoyaba a la otra que trabajaba de noche y así en grupos sin cobrar. Que incluso el vigilante de la petrolífera Dúcar, que estaba justo al lado de ese tanatorio de Ceuta, cuando escuchó por primera vez esos lamentos, se quedó sentado ahí en el hall del tanatorio y tuvieron que venir a por él. Y ya no volvió nunca más al puesto de trabajo de lo que le impactó. De incluso un trabajador que estaba allí de auxiliar junto a ellas, porque en aquel momento había dos hombres, Willy y Ricardo. Pues Willy era, digamos, el hijo de uno de los que estaban trabajando en el cementerio de la ciudad autónoma de Ceuta, y se había criado, como el que dice aquel, jugando entre las tumbas, ¿no? O sea, más acostumbrado que él a ver muertos. Nos comentaba cómo cuando sacan de las tumbas a la gente, que tienen que hacer cortarlas para meterlos en según qué nichos o en fosas comunes y todo eso. O sea, todo eso lo había ido de pequeño, ¿no? Y aparte que un hombre bastante 2 metros, claro. El hombre cuadrado... Y nos comentaba la primera visita que lo había estado pasando bastante mal, porque había sido testigo de algunos hechos bastante inexplicables, que creía a pie juntillas lo que decían sus compañeras, y en la segunda visita que tuvimos la oportunidad de realizar allí a la ciudad autónoma de Ceuta, lo que nos había comentado en la primera, que estaba pensando seriamente en volver a trabajar con el padre, lo hizo, ¿sabes? Se volvió a trabajar con el padre al cementerio. Imagínate la situación, ¿no? Como ese hombre pasó bastante miedo. Hubo un revuelo tremendo a nivel nacional y allí pues fue realmente increíble. Me acuerdo de una anécdota bastante curiosa de estar allí en el hall después de pasar varios días casi sin dormir y todo, y haber un velatorio y un hombre acercarse por todas las paredes y comenzar a golpear las paredes flojito, ¿no? Y ponía luego la oreja, y así un ratito, y dando pasos por todos lados, mirando incluso las salas que están vacías, subiendo al segundo piso, que es donde están las oficinas y donde no hay ninguna sala de velatorio, y en un momento dado acercarse a nosotros y preguntarnos, ¿realmente aquí aparecen cosas? ¿No? Estaba el hombre, el ciudadano de a pie, estaba investigando porque se estaban comentando de todo, ¿no? Es un caso que tuvimos la suerte de investigar, que aún al día de hoy, aunque ha dejado los focos del primer nivel de los medios de comunicación, en algunos aspectos se sigue sucediendo.
O sea, que de alguna manera sigue activa, ¿no?, esta historia,
sí,
¿no?
Sí, pero claro, imagínate los testigos de aquella época, que ya quedan pocos trabajando allí, cuando vivieron todo lo que vivieron, pues te lo dicen a petit comité, claro, te lo dicen, claro. Sí, oye, lo estamos viviendo, pero tenemos que trabajar. Y ya en aquel momento, estamos hablando del 2002, el trabajo era flojillo en aquella zona. Imagínate ahora, en el 2017, cuando estamos todavía ahí con los coletazos de la crisis, el trabajo precisamente no abunda, pues te tienes que aguantar a lo que haya, ¿no?
Claro que sí. Bueno, decía yo que has recorrido el país en algunas ocasiones junto a tu hermana Marisol, a la que por cierto envíale un fuerte abrazo, y en los últimos años además junto a Yolanda García, ¿no? Y un ejemplo de cómo has perimetrado, ¿no?, todo el territorio nacional está en otro caso que ocupa los primeros capítulos, el de la Casa Encantada en Nigrán, en Vigo, ¿no?, en la otra punta del país, en busca de un poltre, y te fuiste allí también con Marisol, creo, ¿no?
Sí, por eso te comentaba, sí, que es una primera etapa de mi vida, una gran primera etapa, y ahí aprovechando que hacíamos en aquel momento una quedada, una de las primeras quedadas de Años Luz, del programa que hacía junto a mi hermana Marisol, pues lo que suele pasar, ¿no?, pues te invitan a dar una conferencia o haces una quedada y aprovechas para investigar, ¿no?, para poner en claro y para ver con tus propios ojos y coger todos los detalles posibles de casos que te han comentado, ¿no? Y investigando una serie de casos que ya teníamos en la libreta apuntados, pues nos comentaron ese y fuimos allí a Nigrán, que está muy cerquita de Vigo, y pues pudimos reportar y apuntar testimonios que comentaban sobre una casa particular en concreto, que decían los testigos que se veía una anciana fantasma. También ahí yo suelo poner, un testigo me dice una cosa, es lo que pongo, otro testigo me dice otra cosa, es lo que pongo. Había gente, vecinos, que decían que también era un poco una historia familiar muy peculiar, que quizás algunos familiares estaban inventando eso porque no querían que se vendiera la casa, otros decían que sí, pero cuando encuentras personas que te dicen que ellos han visto el fantasma de esa vecina que ya estaba fallecida y que ellos conocían, pues claro, ahí no hay el problema inmobiliario ni familiar de por medio, porque son personas totalmente ajenas, incluso vecinos que estaban de nuevo en la zona, ¿no? Es un caso bastante curioso, y también lo he puesto porque es un caso tipo que se puede encontrar en cualquier parte del mundo, y que, bueno, sobre todo es también la oportunidad de que la gente, y es lo que más me gusta, ¿no?, ir puerta por puerta, como se suele decir, y a saco, y preguntando a la gente si han visto algo, y bueno, si preguntas y vas con amabilidad, en la mayoría de ocasiones, por lo menos a mí me ha pasado, la gente te contesta, te explica su experiencia, o te dicen que no han sabido nada, o, como suele pasar en muchas ocasiones, pues te dicen, no, pues yo no he visto nada, pero tal vecino contaba que él lo había visto, y entonces te van indicando, y es un poco también, pues una de las cosas que más me apasiona de los casos, ¿no?, el poder tener el contacto directo con la gente de la zona, porque también te sirve luego para tener un poco la idea del caso en sí, del contexto, ¿no?, de la forma de pensar, no solo del testigo, sino de todo lo que rodea al testigo.
Claro. Oye, Madrid presume de palacios, ¿no?, palacios con fantasmas como el de Linares, ¿no?, archiconocido, pero ustedes también, por tierras catalanas, en concreto por Barcelona, tienen algunos, como el Palacio Real de Pedralbes, del que te ocupas también en un capítulo del libro. ¿Qué se cuenta ahí? ¿Qué cuentan? ¿Qué ha sucedido? ¿Y es un lugar que, desde el punto de vista paranormal, está activo en la actualidad o forma parte de la historia?
No, está activo. De hecho, ya se conocía casos de apariciones de supuestas monjas fantasmales muy cerquita, por encima, en el monasterio de Pedralbes. Es un lugar que no está apartado de la mano de Dios, sino que está en la avenida diagonal de Barcelona. Todo el mundo que haya ido a Barcelona, que quiera ir, está muy fácil de encontrar. De hecho, hasta hace no mucho tiempo era cuando la familia real española venía a Barcelona, se alojaban allí. Incluso bastantes alcaldes como Pascual Maragall, que muchos recordarán por las Olimpiadas de Barcelona, pues tenía ahí como una especie de despacho, ¿no? Lo que se comenta, pues la aparición de una niña que se escucha un piano. Uno de los vigilantes que tuvimos la oportunidad de estar allí, pues mientras estaba haciendo la ronda, nos comentaba que, por ejemplo, que un cuadro bastante, de unas dimensiones bastante grandes, en una de las ocasiones escuchó como se caía, fue y estaba soltado abajo, eso es imposible que lo hubieran descolgado, y cuando fue a hablar con el compañero y volvió, el cuadro estaba en tal como lo estaba siempre, ¿no? Tuvimos la suerte de que tanto la gente que llevaba en aquel momento el Palacio de Pedralbes en la gestión, como los vigilantes y bastantes operarios, nos comentaron casos. Algunos decían que alguno de los trabajadores arreglando la cúpula precisamente cerquita a un, hay un, como una especie de sala de trono y cerquita tenía el despacho Pascual Maragall, pues se mataron. De hecho, dos de ellos, dos trabajadores que se tenía constancia, y algunos comentaban que podría ser el origen de lo que allí pasaba, ¿no? Luego tuvimos la oportunidad de sacarlo con el permiso en diferentes medios, y gracias a eso, que es una de las cosas que por lo que se suele sacar, por dar la noticia, pero también para intentar conocer más testigos de ese caso, ¿no? Nos comentó varios, un cocinero sobre todo, pero varios cocineros que realizan allí, pues eso, cuando va la familia real o cuando hacen recepciones pues, nacionales o internacionales, pues tienen cocinas bastante grandes y hacen como una especie de catering, ¿no? Pues uno de los cocineros nos comentaba que él, o sea, ni se le habían contado, ni lo había escuchado, ni nada, que a él, uno de los hornos que están en aquellas cocinas, uno de los hornos de esos industriales, parecía aquello una discoteca, la puerta se abría y se cerraba sola, la cocina, pues pasaba una serie de hechos que al día de hoy no se puede explicar y que nos comentaba. De hecho, tuvimos el contacto porque teníamos una sección en el programa de Alfonso Arús en aquel momento y nos llamó al programa y luego tuvimos la oportunidad de hablar con él y nos comentaba que él no podía explicar lo que allí pasaba, pero que allí pasaba algo, que él sentía que allí pasaba algo. Es un lugar con muchísima historia y bueno, no sabemos si el origen puede ser esas dos personas que murieron allí. Después de divulgarlo también, pues lo que te encuentras, cosas también curiosidades, ¿no? Porque siempre es el caso, es antes y después de divulgarlo.
Claro, después de ser conocido, claro.
Claro, porque aunque no se puede investigar dentro, porque tienes que tener los permisos, y bueno, no solo por las colecciones que hay ahí, sino como te decía, porque hay despachos oficiales y todo, pues tiene un gran jardín, el Palacio de Pedrales, pues a poquito de divulgarlo nos hemos encontrado, en aquel momento nos encontramos, porque ya hace bastantes años, gente haciendo, intentando captar psicofonías en el jardín, por ejemplo, del Palacio de Pedrales, que eso sí que se puede visitar, ¿no? Allí no pasa, que sepamos, nunca se habían comentado nada de aquella zona, pero bueno, mira, si alguna persona ha podido captar algunas psicofonías, sí que nos dijeron y nos enviaron algunas grabaciones, pero bueno, como ya sabes, el tema de las grabaciones psicofónicas hay que tener muchísimo cuidado a la hora de analizar, y no es solo una interpretación, no es solo a ver qué dice la voz, ¿no? Y bueno, no pasaron ningún filtro y no puedo decir que las grabaciones que tenemos allí, de esa zona, tanto nuestras como de esa gente, pues sea nada extraño, ¿no? Por lo menos que yo sepa.
Claro. Hombre, sí que resulta interesante esa reflexión que haces, ¿no? De cómo los lugares cambian, o cómo o nuestra aproximación a ellos, o nuestra percepción y descripción de los mismos, antes y después, ¿no? Antes de que el hecho sea conocido mediáticamente, popularmente, y después, cuando se producen, bueno, pues estas oleadas de curiosos, a veces de investigadores también serios, en otras ocasiones de oportunistas, es decir, hay un poco de todo siempre, ¿no? Ese es el riesgo que corremos cuando divulgamos y damos las coordenadas exactas de un lugar, ¿no? Pero sí que cambian, es cierto, ¿no? Y ya resulta un poco más difícil de discriminar lo que puede ser genuino de aquello que pueda estar contaminado, ¿no? Por otras influencias. Y bueno, este es un buen ejemplo, ¿no? El que ustedes plantean, el que planteas tú en este libro. Tras la huella del misterio, estamos hablando con José Antonio Roldán, está editado por Círculo Rojo, prologado por Nacho Ares, y este hombre tira para casa en varios momentos, y uno de ellos es hablar de Montserrat. Realmente estamos ante la montaña más mágica de España.
A ver, yo creo que una de las...
Te lo estoy poniendo en bandeja, ¿eh?
O sea, yo creo que una de las más mágicas del mundo, ¿no? Uh-huh. No solo por su origen, ya sabes que estuvo en el fondo marino, sino por todo lo que se cuenta. Ya hay historias antiguas de desapariciones extrañas por la propia abadía de Montserrat, ¿no? Por las historias relacionadas con Himmler en la búsqueda del Santo Grial, pero yo sobre todo lo he centrado en casos que he podido yo investigar con personas que he podido yo hablar, y bueno, la verdad es que hay muchísimos casos ovnis, no solo de los días 11 de cada mes, que desde hace más de tres décadas el contratado Luis José Grifol, bien sabes que allí reúne pues gente, ¿no? Cada vez, últimamente él está ya bastante mayor, este mes sí que ha ido, este día pasado día 11 sí que ha ido, llevaba 5 meses sin ir, pero se reúne bastante gente aficionada a los temas de misterio, y más que nada y a los temas ovnis, porque han tenido una experiencia, buscas en San Google donde se reúne la gente del tema OVNI, y ahí pues claro, quieras que no, claro. Y ahora que lo tengo más cerquita, porque yo vivo en Igualada y no dista mucho, yo me asomo ahora mismo, donde estamos hablando, me asomo ahora mismo y tengo ahí a la montaña.
Vaya,
de
Montserrat,
¿no? Pues bien, imagínate, bien. ¿No? Bueno, tú también tienes muchas sí. cosas por ahí, ¿no? Y te da la oportunidad de que van los días 11, y bueno, sí, por a José del Grifo le tengo mucha estima, pero la gente que va allí, que ha tenido experiencias y que va a hablar con otras personas, pues de allí también sacan muchos casos, ¿no? Mm. Y un caso de, que comento en el libro es el de Sebastián Barceló, que un 22 de noviembre del 2001, cuando hacía poquito que había pasado las Torres Gemelas, pues nos comentaba un caso, no nos comentaba, o sea, he hablado más que comentar, y cuando hablo de este caso, pues quizás como otros muchos, cada vez que Sebastián me comenta el caso, él lo vive, o sea, él lo vive, él nos cuenta pues claro. Su encuentro con, estaba en su Ford Fiesta allí en una zona de Montserrat, no cerca de cerquita, pero relativamente alejado del lugar de la explanada, que ya no es ni explanada, pero de la explanada de los avistamientos de los días 11, y bueno, se le apareció una nave, ahí lo describe incluso con el croquis y todo en el libro, y aquello realmente le impactó. Al día de hoy no sabe lo que es, pero cuando te lo cuenta es que ves en los ojos reflejados que lo está viviendo, ¿no? De hecho, pues se pone nervioso, y es una persona que bueno, tiene su forma de expresarse, como puedo tener yo, como puedes tener tú, pero realmente lo vive, ¿no? Y yo no sé lo que vio, yo no sé lo que estaba ante él, pero que algo le pasó, le tuvo que pasar algo, y algún día me gustaría encontrar algún tipo de explicación, ¿no? Y es un caso bastante tipo que sucede en otras partes del mundo, pero bueno, he tenido la oportunidad de investigarlo. También he recogido otros casos ovni sucedidos allí, y sí que es una montaña mágica. Que siempre.
Oye, ¿tú has estado, perdona, José, tú has estado con el entorno de Grifol algún día 11?
Yo he estado
en un puñado de veces, ¿no?
Una
de
veces. Pues mira, yo soy catalán, pero bueno, desde los 4 años a los 14 estuve viviendo en Baena, en Córdoba. Pues todos los veranos, cuando veníamos desde los 7-8 añitos, mi padre, que ya está fallecido de hace bastante tiempo, pues el pobre nos traía, a mi hermana y a mí, y nos traía cada día 11 allá a Montserrat para ver a la gente que se reunía allí, pues imagínate.
Claro.
O sea, y tengo 41 años, he ido en muchísimas ocasiones, ahora voy cuando puedo, porque cuando el trabajo me lo permite, pero sobre todo por eso, no solo para ver a Luis, para ver aquello que para mí tiene una explicación, esos trazos que él dice que contesta, que sí, que se ve realmente los trazos, pero yo tengo más, yo creo que son más tipo Perseidas, las estrellas fugaces que todos conocemos, pero bueno, él también sabes que la historia de Luis, pues es una persona con una memoria impresionante, que tuvo una experiencia inicial en su lugar de residencia y que, pues bueno, por diferentes cosas puso todos los días 11 ahí a reunirse, y yo he visto ahí reuniones de miles y miles de personas, como en algunos momentos ahí en lugares de Canarias, pues habéis vivido, pues imagínate, cada día 11. Ahora, por ejemplo, se acercará agosto y allí no se podrá aparcar en decenas de metros, ¿no? Porque se reunirán 2 o 3 mil personas. Eso sí, la mayoría curiosos, y ahí puedes ver absolutamente de todo. Quizá ovnis, no lo sé, pero gente de todo tipo y de todas las especies, ya te digo que sí.
Bueno, estamos disfrutando mucho, está siendo un gustazo hablar con José Antonio Roldán, compañero de aventuras, compañero de trayectoria, vidas paralelas, aunque no hemos tenido todavía la oportunidad de estrecharnos las manos, y espero que pronto, José, se pueda dar ese momento. Enhorabuena por este libro, enhorabuena por trabajos anteriores, pero sobre todo mucha suerte con lo que está por venir, con eso que tú aberruntas, que va a reflejar una nueva etapa en tu trayectoria dentro de estas temáticas, y que lo veremos en breve. De momento, me encantaría que disfrutases mucho del éxito de este último libro, Tras las huellas del misterio, editado por Círculo Rojo, y que pronto nos podamos volver a encontrar ante estos micrófonos para celebrar 2, 3, 4 ediciones, o las que sean necesarias, para que el libro llegue al mayor número posible de personas. José, muchísimas gracias, de verdad.
Pues gracias a ti por traerme a tu casa. Ya sabes que siempre los buscadores, tarde o temprano, nos vamos encontrando en el camino.
Nos encontramos, adiós. Efectivamente, porque transitamos por el mismo.
Ya te digo que sí, un abrazo muy
grande. Un fuerte abrazo, cuídate.
Adiós.
Incunables, imprescindibles, novedades, un instante entre libros. Echamos un vistazo en la biblioteca de San Borondón.
Crónicas de San Borondón. Un espacio para el encuentro, un tiempo para navegar por otras dimensiones de la realidad. Si eres protagonista de lo insólito, escríbenos a crónicasdesanborondón@canariasradio.es.
Afrontamos el último tramo de Crónicas de San Borondón en esta noche de viernes, saludando nuevamente a nuestro compañero Fernando Hernández, que ya nos estuvo acompañando durante un buen rato cuando iniciamos la travesía. Fernando, de nuevo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, no has perdido detalle de nada de lo que hemos estado contando, de José Antonio Roldán hablando de su último libro sobre misterios. Bueno, sí. Cuando estuvo Feliz antes, que te sorprendiste con los cantos chamánicos.
Pero realmente son cantos chamánicos. Cantos chamánicos. No es una grabación de alguien.
Cantos chamánicos por antropólogos procedentes, además, de Tierra del Fuego. O sea que, bueno, interesantísimo.
Sí, sí.
Bueno, estás aquí precisamente, y mencionamos lo de chamánico, no es gratuito el asunto, porque por proximidad en cuanto a temática, quizás la palabra no es la adecuada, pues tienes por delante un mes de junio muy potente, ¿no?
¿Me estás llamando chamán, José?
No, solo voy a decir que de alguna manera estás en un entorno y en diferentes espacios donde lo ancestral, la sabiduría, lo espiritual, todo ese tipo de cuestiones, lo medicinal incluso, que tienen que ver con los chamanes,
claro,
pues son protagonistas. El día 16 de junio vas a estar timoneando una ruta por Candelaria, que ya lo comentaba yo al comienzo del programa, pero es que vas a estar en esa iniciativa que nos contó aquí Carlos Gómez Jaramillo, Carlos Pato, recreando un tagoror, ¿no? Una iniciativa de voluntariado donde diferentes personas de culturas muy variadas, van a estar trabajando en un proyecto comunitario cuyo objetivo va a ser recrear una estructura, un espacio propio de los antiguos guanches, ¿no? Los antiguos canarios, y eso es algo inédito que aquí nos avanzó y que conviene, claro, recordar.
Digamos que el espacio que en el que se va a trabajar, que además es la antesala, ¿no?, de la festividad de la Chumajé, la fiesta, digamos que del nuevo año en el calendario nativo de estas islas, y además reorganizar, por así decirlo, el espacio donde la visita en esas jornadas de la abuela Margarita, que después darán paso a la búsqueda de visión por parte de ellos, ¿no?, y de su grupo Tierra Tres Pinos en Tenerife a través de la asociación Atenay. Pues previamente, bueno, esto fue una iniciativa de Atenay, Carlos Pato me lo propuso, de que, bueno, ya que venía ese voluntariado, ¿no?, a nivel internacional, de por qué no hablábamos de la ancestralidad de estas islas, claro, por qué no tomábamos la palabra y hablábamos y hacíamos una recreación, ¿no?, de esos tagorores donde se tomaba la palabra y se hablaba, ¿no?, de todo lo que afectaba a la comunidad.
Fíjate, Fernando, esta gente que viene desde diferentes partes del mundo va a tener la oportunidad de vivenciar algo que aquí en Canarias no hemos tenido la oportunidad de vivir, porque nadie nos lo ha ofrecido desde, exacto, ningún estamento, desde ninguna, claro, organización. Con lo cual, fíjate, lo singular de la experiencia y lo único, ¿no?, lo exclusivo de este evento.
Además, se propicia un encuentro, un entorno de participación, no solo de interactuación con otras culturas, que es muy interesante también, sino de ese punto de vista ancestral, digamos que focalizado, ¿no?, en nuestra tierra, hablando de nuestra ancestralidad, pero poniéndolo como punto común el que sea conocido allende de nuestras fronteras. Porque
cuando nos visitó Carlos ya anunciamos que había varias plazas que estábamos sorteando para, claro, participar en diferentes eventos. De toda la actividad que va a haber. Lo repetimos esta noche, lo movemos en Facebook, pero además lo vamos a poner bien visible en nuestra página web, sí, www.crónicasdesanborondón.es. Va a estar muy visible qué es lo que queremos sortear, la importancia que tiene,
claro,
que quienes quieran participar en ese sorteo se comprometan, así son elegidos, pues aprovecharlo al máximo, claro. no quitándole la oportunidad a otros que tal vez estarían más dispuestos, es decir, porque estamos hablando que la actividad Recreando un Taborol empieza, van a ser una serie de días, ¿no?
Claro, empieza el 1 de junio y concluye el 12, ¿no?
Claro, hay que estar comprometidos a estar esos 12 días participando, ¿no?
Esa es la intención, es decir, que quien participe en este sorteo, si evidentemente no se siente capaz de estar esos 12 días por cuestiones diversas, pero pues que lo ceda a otra persona que tenga esa inquietud. De todas maneras, es verdad que en ese espacio que se va a incluir dentro de ese voluntariado de personas que vienen de otras partes del mundo, hay otro espacio que se ha dejado por parte de la organización, en este caso de la Asociación Atenay, para todo aquel que quiera asistir, o bien los 12 días, o bien día suelto, puedan tener la oportunidad de acompañarnos en ese proceso.
A las conversaciones, a los encuentros,
efectivamente.
No ya al trabajo propiamente físico.
No.
Trabajar ahí, ¿no?
Es simplemente estar acompañándonos, ¿no? En ese proceso, pues bueno, pueden entrar a ese enlace que tenemos también colgado, linkeado en nuestra página, en Crónicas de San Borondón, y se pueden inscribir en este...
Bueno, un junio muy potente, sí. El día 16 vas a estar timoneando una ruta por Candelaria con los amigos de Canaria Aventura y Medio Ambiente. No es una ruta cualquiera, es una ruta donde también vemos la manera en la que converge la tradición de los antiguos guanches con el nuevo modelo religioso, con el sincretismo, con los significados. Bueno, ahí fusionados, ¿no?
Yo creo que
perduran, que algunos de ellos perduran hasta nuestros días.
Claro, yo creo que la Villa Mariana como tal, la Basílica de Candelaria en general, son dos puntos, junto con el del Pino en Gran Canaria, que tienen esa convergencia más acentuada, esa digamos que de la nueva religión, ¿no?, que se importa, y de los cultos ancestrales, ¿no? Y convergen aquí, ¿por qué? Porque, como ya explicaremos a través de esa ruta, no fue buscada al azar, es decir, perfectamente los castellanos ubicaron ese gran centro, vamos a decir, espiritual, ¿no?, o de, religioso.
Sí, de irradiación religiosa.
Claro, de
¿no?
irradiación religiosa, intentando solapar el otro culto que había en
pero esas huellas son rastreables, esas huellas ancestrales,
sí,
ese culto que intentaron solapar, ¿se puede ver ahí?
Se puede rastrear, se puede rastrear incluso esas otras huellas de lo enigmático, bueno, no, la palabra no, a lo mejor no es enigmático, ¿no?, pero de esa simbología, ¿no?, que hay a través de la basílica, y que muchas veces que hemos pasado por allí pasa totalmente desapercibido para el que lo visita, ¿no?
Bueno, pues esa ruta, plazas limitadas, apúntense ya. A esto sí se pueden apuntar directamente desde ahora, reservar su plaza en nuestra página web www.cronicasdesanbrondon.es. Esa casa de todos, no es nuestra, cuando digo nuestra, claro, me refiero a que es de ustedes también, o sea que han diseñado de forma magistral los amigos de 12+1, así que si ustedes quieren una casa parecida, una casa incluso más bonita, mucho más,
claro,
funcional,
con habitaciones, pues, baño dentro de...
ahí hablen, contacten con 12+1.com, porque no hay mejores profesionales para un trabajo tan a medida como este. Fernando, eso es el día 16, esa ruta, y después a ti te espera una convivencia también muy especial, 17 y 18, con la abuela Margarita.
Hombre, antes de eso, hay el día 21, tenemos intenciones de viajar a Gran Canaria, porque vamos a hacer la festividad de la Chumajec, vamos a celebrarlo. Todavía no podemos dar muchos detalles porque estamos en pleno proceso de organizativo, pero bueno, ya lo ampliaremos.
Bueno, nos queda un mes, en breve. Un mes para poderlo,
claro,
recordar.
Para acompañar a través de los amigos de Bilenio, irnos la noche del 20, tomar la palabra en la noche, hablar de la ancestralidad, de la significación de esta fiesta, y a la mañana, al amanecer del día 21, ir a compartir el gánigo y celebrar la llegada de la Chumajec.
En Gran Canaria.
Sí. También habrá un espacio para todos aquellos amigos de la isla de Tenerife que quieran acompañarlo, puedan hacerlo.
Y estarás acompañando a la abuela Margarita, hablando de ancestralidad también.
Claro, es que me adelanté ahora.
Claro,
que
ahora te acabas de dar cuenta del salto en el tiempo, ¿no?
Me acabo de dar cuenta en el salto en el tiempo. Discúlpeme, es que...
¿Te fuiste al solsticio?
Claro, me fui directamente a la Chumajec, ¿no? Antes estaré el 17, 18... estaremos con la con ese previo de la abuela Margarita antes de la búsqueda
de Visión,
de Visión, que van a realizar en Teatro Tres Pinos. Se hace una jornada, podríamos así decirlo, de puertas abiertas, donde la abuela Margarita va a compartir la cosmovisión de los antiguos de su tierra, de México, y además los rituales que se llevan a cabo en el solsticio. Y un servidor estará junto a la abuela Margarita, pues compartiendo también la cosmovisión de nuestros antiguos y los ritos, las celebraciones que se hacían en esta época de la Chumajet.
Pues muchas cosas, ¿eh? Y muchas cosas para retenerlas en esta conversación, con lo cual claro, vamos a derivar a nuestros perfiles en Facebook, pero
sí, porque,
sobre todo a nuestra página web.
Claro, en nuestra página web, nuestro querido administrador de esa página nos va a colocar esos links para quien quiera participar, porque hay, no solo estamos sorteando entre todos aquellos que le den un me gusta, bueno, el señor director tendrá que decir cuáles son las disposiciones para participar, pero además también estamos sorteando la asistencia para esa jornada de puerta abierta de la abuela Margarita.
Bueno, tú reconoces esta música, ¿no? Esta es la, sí, con la que nos marchamos, ¿no?
Esto es la de Se Acabó.
Pero bueno, tú sabes que generalmente lo hacemos de bonito, que quede sí, bien, y que considerando la hora y claro, que comience un nuevo día y, en fin, que sea motivador, ¿no?
¿Quieres que le diga algo?
Yo creo que sí. Ya que está.
Ya. Bueno, pues que sean felices este fin de semana, que disfruten y, como suelo decir yo, gasten poco y diviértanse, mis hijos.
Eso sí.
Eso sí.
Bueno, pues es otra manera de ser motivador en el día a día, en la cercanía. Nos encontramos la próxima semana aquí en Crónicas de San Borontón. Sean felices.